Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Huelo la jarana. Estas noches me las conozco yo. Bienvenidos a todos aquellos que no habían puesto la radio desde el Mundial y que hoy vienen aquí a la radio en busca de un poquito de carroña y un poquito de enfrentamiento. Pues no se preocupen, que seguramente tendrán lo que buscan, porque tiene pinta que la noche, insisto, va a estar entretenida y va a haber mucho que hablar sobre lo que ha pasado con la selección española, que es que ha perdido 2-0, segundo partido de La Fuente y ha caído en Escocia, 2-0, los dos de McTominay. Es la primera derrota de la etapa Luis de la Fuente. Claro, es que la etapa de Luis de la Fuente empezó el sábado y hoy es martes. Pues es la primera derrota ya en la etapa de Luis de la Fuente. Y las cosas quedan con Escocia como líder del grupo, 6 puntos. Bueno, esto es para clasificación para la Eurocopa de 2024. Que va todo el mundo, pero hay que jugar estos partidos. ¿No, Pedro? Más o menos. O sea, es imposible que no vayamos, ¿no?
Yo diría que es imposible.
Es casi imposible, sí. Casi imposible. Bueno, Escocia 6 puntos, España 3, Georgia 1, Noruega 1 y Chipre 0. Así está el grupo, porque hoy han empatado Georgia y Noruega 1-1. El gol de los noruegos, por cierto, lo ha marcado Sorloth, el futbolista de la Real Sociedad. Como dato importante, pues que han repetido solo 3 jugadores en la alineación de De La Fuente. Ha hecho 8 cambios. Ahora preguntaremos si ha acertado. Se han mantenido en el equipo Kepa, Rodrigo y Mikel Merino. De los últimos 5 partidos, España ha ganado 1. De los últimos 5, una victoria. Y es que hemos jugado contra Japón, contra Marruecos, contra Alemania, contra Noruega y contra Escocia. Solo le ganamos a Noruega, en Málaga, el otro día. Una victoria en 5 partidos. Y no perdíamos con Escocia desde el año 84, es decir, hace casi 40 años. Y un partido de fase de clasificación para la Eurocopa desde 2014. Vamos, que estamos poco a poco pulverizando todos los récords con esta selección española.
Por cierto, un dato sobre De La Fuente. El anterior entrenador, que solamente tuvo que esperar dos partidos para sufrir su primera derrota, fue Miera, 1991. Uy. Hace 32 años, ¿no?
Bueno, pues Luis de la Fuente acaba de terminar su rueda de prensa, su comparecencia allí en Escocia, donde, por cierto, ha habido un gran ambiente de fútbol, ahora lo destacamos. Ha dicho esto, declaraciones a Televisión Española, él está satisfecho.
Siempre se pueden cambiar cosas y mejorar, pero no me muevo ni un centímetro de la idea que he trasladado a los jugadores. Hay que mejorarla, hay que trabajar más, pero los jugadores han interpretado muy bien la idea y, sobre todo, creo que les he visto... totalmente identificados con ella.
¿Y harías mañana esta misma lista otra vez?
Por supuesto. Bueno, se han quedado algunos jugadores fuera, pero no, estos jugadores han puesto por ellos. Y otros que evidentemente no han podido venir por diferentes circunstancias, pero lo que es este grupo, por supuesto, apuesto una y mil veces.
Apuesta una y mil veces por este grupo, por esta idea, Luis de la Fuente, que desde hoy en redes ha sido ya bautizado. Y es trending topic a esta hora. Trending topic, ya saben ustedes que se refiere...
Sigue
trending topic. Luis de la COPE. Que a mí me encanta, por cierto. O sea, me parece un gran apodo para una persona. Luis de la COPE. Me encanta que nos atribuyan el poder de poner a Luis de la COPE.
Que pongan la radio, para llevar la de palos que la va a recibir hoy.
¿Sí?
El Luis de la COPE, ya verás.
Por eso, aquí no... llevarlo en el apellido no quiere decir que te exima de los palos. Pero que, insisto, hay que entender el sentido del humor de las redes. Yo sé que lo hacen con la mejor de las intenciones y que esconden en ese corazón pues un sentido del humor súper bonito.
Por cierto, otra derrota con todo de rojo, ¿eh? Ojo al dato.
Al final va a ser culpa del uniforme, ¿eh? De las medias, el pantalón y la,
andate con el bolo
colgando, camiseta. Nada, esto solo ha arrancado. Les adelanto que vamos a tener una entrevista en directo en este programa importante. Muy importante. Solo puedo decir eso. Escuchen el partidazo porque hay una entrevista importante con una figura del relacionada con una figura del deporte español. Importante. Rodri ha hablado de si se generan o no dudas, o qué opina de si hay dudas ya en torno a esta selección.
No queramos empezar ya con las dudas, por favor, porque
Los dos estamos trabajando, estamos intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Evidentemente que en el fútbol mal cuenta el marcador, hemos perdido. Tenemos que mejorar esas situaciones, esos despistes, porque han sido errores individuales, puntuales, que nos han penalizado. Esto es una labor de todos, colectiva, todos ganamos, todos perdemos, así que a mejorar estos detalles y seguro que irá mejor.
Luego ha comparecido Mikel Merino, que es, insisto, uno de los tres que ha repetido en la alineación de Luis de la Fuente. Dice que Escocia no ha sido mejor que la selección española y atención porque se revuelve.
Yo creo que no han sido mejores. No sé si tú has visto ese partido o no, pero sí, para ti sí.
Bastante mejores.
Bueno, pues yo no coincido contigo, la verdad. Creo que el equipo ha hecho las cosas bien. Creo que el equipo ha creado ocasiones. Creo que las situaciones que hemos creado han sido suficientes como haber podido meter gol. Hoy nos ha dado que hayamos metido ese gol. Desde luego que tenemos cosas que mejorar. En ningún momento estamos diciendo que no. Pero sí que esto acaba de empezar. Tenemos un camino largo por delante y hoy nos va a servir para aprender.
Esto es lo que ha dicho Mikel Merino. Ahora analizamos y escuchamos el resto de reacciones de este Escocia 2, España 0. Del resto de partidos, hola Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mira, mejor está Alemania, lo que pasa es que era amistosa. 2-3 ha perdido Alemania con Bélgica. Ha marcado un gol Carrasco, el jugador del Atlético.
Sí, el primero de Bélgica, ese era partido amistoso, sí.
Vale, vale. Y del resto de partidos, Turquía 0, Croacia 2, doblete de Kovacic.
Ese ha sido el más destacado, sí. Ha jugado Modric 84 minutos, ha sido titular, y Kovacic, el futbolista del Chelsea, rival del Real Madrid en la Champions, ha marcado los dos goles de Croacia.
Sí. Gales 1, Letonia 0.
Sin,
¿quieres decir algo?
Sin Bale en el campo, pero, bueno, pero le han homenajeado, ha salido, lo has visto, ¿no?
No.
Ha salido a entregar una placa, ya ha retirado de la selección galesa, han salido a homenajearle.
¿Y qué ha hecho? ¿Un pat ahí en el medio?
No llevaba, vale. Iba bien vestido, elegante, pero no llevaba nada accesorio.
Vale. A la 1:30 juega Argentina contra Curazao y había un partido amistoso en Madrid entre Marruecos y Perú. Se jugaba en el Metropolitano. Bueno, es el partido de los líos. Ya saben el lío que hubo ayer en el hotel de Perú, también en el hotel de Marruecos. Ha estado en el partido Isaac Avilés. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo ha acabado el partido?
0-0, la verdad que
fue apasionante. Sí, tanto lío para un 0-0, no me fastidies.
Pues sí, la verdad que hubo más noticia ayer, desgraciadamente, por lo que ocurrió en los hoteles de ambos equipos, de la selección de Perú y de la selección de Marruecos, que el fútbol que hemos visto hoy. Era un partido amistoso, ha habido muchas rotaciones, por ejemplo, no ha jugado a Kraft, que es un jugador que va a ser importante en lo que queda de temporada para el Paris Saint-Germain. Y bueno, como te digo, poquito fútbol, mucha fiesta en las gradas, eso sí. Yo creo que hemos superado incluso la media entrada. La afición peruana más numerosa y más ruidosa, sobre todo al inicio del partido, pero lo que tiene que ver con fútbol, poco. Incidentes es verdad que no ha habido a la entrada del partido, esperemos que tampoco los haya a la salida. Sí que es verdad que en la primera parte han tenido que los miembros de seguridad llevarse a dos aficionados marroquíes porque ha habido una pequeña trifulca en uno de los fondos, y en ese mismo fondo ya casi al final del partido se ha encendido una bengala y rápidamente también han tenido que ir a retirarla y a apagarla y llevarse a otros dos aficionados marroquíes. Por el resto, la verdad que ambiente festivo aquí en el Civitas Metropolitano.
Perfecto. Gracias, Morris. Hasta luego. Luego, si hay hasta noticia, ahora Volvemos por allí. Noticia hay en el tenis. Está Alcaraz que se sale. Hola, Angelito García. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está muy bien Alcaraz.
Sí, por momentos está jugando a un nivel increíble. Creo que es mucho más constante que el año pasado, y eso es decir mucho cuando el año pasado ganó, por ejemplo, en una racha Miami y Madrid, y luego el US Open, pero a mí este Alcaraz me parece mucho más sólido y mucho más jugador de tenis. Hoy ha ganado 6-4, 6-4 a Tommy Paul, que el resultado no engaña, es decir, ha sido más superior de ese 6-4, 6-4, pero bueno, también hay momentos que se desconecta, y Paul es un gran tenista, que de hecho venía de 12 victorias ante españoles, incluidos Alcaraz y Nadal. Ojo, va a jugar los cuartos de final mañana, esta vez no tiene un día de descanso, va a ser mañana, no antes de las 2:30 de la madrugada, ante Taylor Fritz, otro estadounidense. Y la noticia hasta ahora, y lo que está volando en Twitter, en redes sociales y en el mundo entero, es la firma.
¿Tú sabes que la firma cuando los tenistas cámara, ganan, cuando eso, termina, que firma.
Cuando los tenistas ganan, firman en la cámara, y Carlitos Alcaraz ha firmado 33, un símbolo de interrogación,
sí,
y una flechita con un sun.
Pronto,
vamos ya.
Pronto, sí,
como
señor,
que va a venir el 33. Rápidamente todos pensaban, va a ser por Alonso seguro, pero había que contrastarlo. Bueno, pues te puedo contar hasta ahora de la noche en el partidazo de COPE que efectivamente, desde Miami nos acaban de confirmar que Carlitos Alcaraz García, que cuando Fernando Alonso ganó sus dos títulos mundiales tenía 2 y 3 años.
Ya lo vivió con pasión.
Lo vivió con mucha pasión.
Sí, sí, con el Fever, coche de Fever por el pasillo.
Eso
de
es. Bueno, pues esta noche, este año se ha enganchado muchísimo a Fernando Alonso, muchísimo a la Fórmula 1, está absolutamente enganchado con ese 33 y quiere ver la 33ª victoria de Fernando Alonso.
Fernando Alonso, que podría ser el padre de Carlos Alcaraz.
Perfectamente.
Y que, fíjate, es el ídolo y hoy ha recibido la firma de Alcaraz. Bueno, luego contamos más cosas. Ha habido Euroliga de baloncesto, Partizan 80, Barça 89 y Baskonia 93, Alba de Berlín 87. Y en motor, los comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo han aclarado hoy que Marc Márquez tendrá que cumplir su sanción en el próximo Gran Premio en el que pueda participar. Claro, esto no es como el fútbol, que si te lesionas y estás sancionado, pues vas cumpliendo los partidos de sanción. Aquí miran si estás bien. Son muy listos, ¿eh? Los de las motos. No, eso, no es fácil. Sí. Habría que hacerse con un médico que le que dijera que estás para correr y que... No, está para correr. Y, o sea, habría que hablar con Márquez que esto es posible salvarlo. En el fútbol esto lo salva. Tal y como están las cosas en el fútbol, lo salva seguro. 11:40, una hora menos en Canarias. Gran noche de radio la que tenemos por delante, grandísima noche de radio, con el director de tiempo de juego, fan del uniforme de la selección española, el que puso a Luis de la Cope al frente del equipo. Hola Paco González, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Está Elías Israel. Hola Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Vienes muy... Ah, venías de amarillo, te has quitado el jersey.
Sí, me he quitado el jersey porque aquí tienes una temperatura muy Paco.
Sí, está el ambiente muy...
Paco está
muy...
Jersey, y ahora está mejor, ¿eh?
Ahora está,
o sea, hemos perdido por tu amarillo.
Sí, claro. Sí, sí, claro. Has venido de amarillo chillón. Bueno, o sea, amarillo. Está Manolo Lama en algún punto de Glasgow, no sé dónde. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Home, aquí en la puerta de Hampden Park, con la tristeza, la pena de ver a España como ha perdido y con la camisa desabrochada para recibir las balas de los luchistas.
Sí, sí, hay balas, ¿eh? Ya te aviso que hay balas.
Aquí no me he puesto ni chaleco.
No, pues falta va a hacer. Aunque creo que existe la promesa de Mónica Marchante de no mencionar en ningún momento la anterior etapa de la selección española. Lo ha dicho, cuando le ha mandado el mensaje el equipo de producción de este programa para que participara esta noche con nosotros, ha puesto como condición que no se hable del pasado para en ningún...
O sea, hay intención previa no hacerlo.
Hay advertencias, que ya los comentaristas ponen condiciones para entrar por la noche.
Pues ya veremos.
Mónica, muy buenas. Hola.
Mira,
pues ha decidido
ya está.
Prefiere ser libre a hablar con condiciones. Muy bien, Mónica.
Perdonar, que tenía el botoncito apagado.
Tenías el botón apagado. Vale, perfecto.
Sí, sí. No, que te decía que lo dije el lunes. ¿Qué día es hoy? Ya no sé ni en qué día.
Hoy es martes.
Bueno, pues
ha pasado mucho tiempo.
24 horas.
Cosas.
Parece que fue ayer.
No me estoy.
Que me parecía,
toda una vida.
Que me parecía un error, Juanma, construir algo nuevo desde mirando al pasado y desde el odio a lo anterior. Y por lo tanto, hoy pienso exactamente lo mismo. Y me parece que hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás.
Sí, señor. Y apoyar, ¿verdad? A Luis de la Fuente.
Totalmente.
Sí, señor. Eres un ejemplo
para
la profesión. Qué pena que haya muy pocos así. Ya lo verás. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Buenas noches, queridos, ¿qué tal?
¿Tienes chaleco antibalas o cómo vienes tú?
No, pero no se puede ir por Europa sin jugadores del Barça. 15 minutos, Gavi, nada más, coño. Es dolorosísimo esto.
Primera alineación en 2 años, ¿no?
Hombre, por favor,
sin un solo jugador del Barça y solo con uno del Madrid, ¿no?
Sí, pero eso está bien.
Sí, sí, Ceballos. El único jugador del Madrid y del Barça en la alineación de la selección española.
No se puede, hombre.
Y está Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A mí me gustaría saber hasta cuándo hay que comparar con Luis Enrique. Si esto está reglamentado. ¿Cuántos partidos tienen que pasar para
te lo voy a decir, te lo voy a decir para que te hagas una idea? Siempre que se pierda o se empate, se va a comparar con Luis
esto
Enrique.
Esto es como, ¿hasta cuándo se dice feliz año nuevo? ¿8 de enero?
No,
¿10?
No sé si
pues, me gustaría saber si esto está si hay un baremo, vamos.
Pero hoy, si no lo hacemos... Hoy van a decir, ¿qué pasa? ¿Que no os interesa ahora hablar de lo otro, tal, no sé qué?
El otro día ganamos y hubo comparaciones también.
Claro.
O sea, van a
de momento seguir. Estamos en el 4 de enero. Hay que decir feliz año nuevo, Palomar. La portada de Marca, por cierto, ¿la tienes? ¿Hay muchos palos para la selección?
Estamos en ello. Te la digo en 5 minutos.
Vale, perfecto. Pues en 5 minutos tendremos la portada del diario Marca. Está Miguel Ángel Díaz Miguelito, que creo que ya ha despedido a la selección de Hampden Park. Supongo que se ha ido ya a la selección. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos todavía por aquí en la zona mixta de Hampden Park. Sí, yo creo que prácticamente no queda nadie en el vestuario de la selección española. Sí hay fiesta todavía en el de Escocia, ¿eh? Porque incluso se ha tenido que bajar la música del vestuario que pillaba justo detrás de la zona mixta para que los futbolistas españoles pudieran hablar con nosotros, porque si no se colaba toda la música que estaba tronando en el vestuario. La verdad es que escuchando a los tres portavoces que han hablado hoy, a Dani Ceballos, a Mikel Merino y a David García, el debutante de Osasuna, no se van con la sensación de haber sido peores ante Escocia. Se quejan incluso de alguna acción puntual, ese agarrón a José Lu en la primera parte y creen que no ha sido peor que Escocia. También ha reiterado Luis de la Fuente en la sala de prensa lo que decía previamente en Televisión Española, que esta derrota no le cambia el paso y que sigue firme en su idea. La selección, recordemos que no vuelve a jugar hasta el próximo mes de junio. Nos acaban de decir que la lista será el día 2 de cara a esa Liga de Naciones. Jugamos después de la final de la Champions, que se jugará en Estambul, la semifinal, recordemos, contra Italia.
¿Cómo has notado el ambiente? Tensión, carita. Yo he visto la rueda de prensa de Luis de la Fuente, le he notado nervioso en las explicaciones, se le nota que le falta evidentemente cuajo para afrontar también momentos como el de una derrota de la selección absoluta. ¿El ambiente en el grupo cómo lo has notado, Miguel?
Bueno, he visto a jugadores cabizbajos y muy serios, ¿no? La verdad es que ha habido errores, bueno, en algún caso el resbalón de Pedro Porro en la primera parte, esa carrera que ha perdido Dani Carvajal en la segunda parte. Al final se han quedado sin jugar jugadores importantes como el capitán Morata, tampoco ha salido Fabián, que ha estado gran parte del partido calentando. Pero bueno, ya te digo, tampoco esto es un drama porque nos vamos a clasificar, pero que llegue tan pronto una derrota cuando se está cocinando una nueva generación y un nuevo grupo, pues evidentemente no sienta bien. Me ha gustado otro detalle, después de acabar el partido, había una fiesta en Hampden Park que no te puedes imaginar, y todos los jugadores, en este caso no el cuerpo técnico, se ha metido pronto al vestuario Luis de la Fuente, ayuda a hablar con sus ayudantes, pero todos los jugadores han acudido hasta uno de los corners donde había 800 aficionados y han estado ahí agradeciéndoles el apoyo durante la noche de hoy.
Vale, quiero preguntarle a los comentaristas del partidazo, si para ellos España ha jugado bien esta noche. Claro, ha perdido 2-0. Venimos de donde venimos, de un Mundial donde España no jugó para nada bien, salvo 45 minutos contra Alemania.
Para mí no ha jugado bien.
Para ti no.
Ha jugado bien 25 minutos en el primer tiempo y creo que a partir del segundo gol ha pesado como una losa. Yo no voy a ser de los que mate ni muchísimo menos ni de lejos al seleccionador. Si hay indeseables a los que se da 100 días, no le vamos a dar 100 minutos a este que además es muy buen tipo, además de muy buen entrenador. Pero creo que si yo hubiese sido él, yo hubiese hecho, si él tenía decidido una rotación masiva, como está claro que tenía decidido, dos pilares sobre lo que va a sustentar esta selección, que son Rodri y Mikel Merino, yo hubiese hecho exactamente las alineaciones al revés. Para mí Nacho y Laporte y Gavi tenían que haber jugado en Escocia. Partido jugadores más expertos en esta liga, aunque Gavi sea muy joven, que sabe jugar con esta energía que necesitaba España hoy, que no ha tenido ahí, y creo que para mí ese ha sido el gran error. Y luego el plan B, que era José Lu, que no es plan B, es plan José Lu, pues el plan José Lu se lo ha quitado él mismo cuando lo ha sacado del campo, cuando más se necesitaba remates de cabeza.
Manolo Lama, ¿cómo ha jugado España para ti?
Bueno, pues yo es que creo, bueno, prácticamente lo que ha dicho Elías va a misa. O sea, la primera parte nos ha caído no un jarro de agua fría, un cubo, nos hemos puesto 1-0, luego hemos hecho 30 buenos minutos, hemos tenido ocasiones, hemos merecido irnos con empate, pero en el fútbol si regalas y no las metes, te cuesta un partido, y en la segunda parte hemos hecho una segunda parte malísima, hemos jugado muy mal. Un equipo dominado por los nervios, un equipo lleno de imprecisiones, que evidentemente les ha matado el segundo gol, y por lo que sea, por falta de experiencia, por nervios, por lo que quieras, el equipo no ha sido capaz de enderezar el rumbo. Hemos perdido claramente y justamente contra Escocia, y la frase que acuñamos en la etapa de Luis Enrique pues sigue teniendo valor. Podemos ganar a cualquiera y podemos perder con cualquiera. Para mí no hay nada nuevo en el horizonte. Hemos perdido justamente y tampoco hay que darle muchas más vueltas.
¿Paco?
A mí España me ha gustado del 15 al 45. Íbamos palmando ya y era normal que atacáramos porque para eso íbamos palmando. Pero bueno, no mareábamos mucho el balón, intentábamos terminar pronto jugadas, hemos hecho ahí varios remates de José, un palo, una buena parada. Pero en general, te digo, me gustó menos todavía el día de Noruega que hoy. La segunda parte no me ha gustado, por supuesto, pero el día de Noruega me gustó todavía menos. Porque al final nos quedamos con el marcador, que es lo que importa, pero hoy si quitas los dos errores de los dos laterales derechos, igual el partido termina 0-0. O sea, no. Sin embargo, el otro día es que concedimos ocasiones que yo estaba temblando con Noruega en casa y sin Haaland. El resultado es malo sobre todo para Noruega, que se ve a 5 puntos de Escocia. Yo creo que vamos a pasar sin problemas, en el peor de los casos como segundos. Pero es verdad que Noruega con Haaland igual le gana los dos partidos a Escocia y se jugó la diferencia y ya está. A mí del resultado me preocupa que se genere ahora un cierto pesimismo en torno a este equipo. Pero como yo de este equipo de este grupo de jugadores, no de este equipo seleccionador, de este grupo de jugadores, pienso lo mismo que el que fue al Mundial y que otro, y que otro, y que otro, aunque en el Mundial yo hubiera llevado a lo mejor tres o cuatro caras que no se llevaron, es que no estamos en la zona Champions de Europa. O sea, para mí tienen mucho mejores jugadores Francia, por supuesto, Inglaterra, Portugal, y bueno, es lo que tenemos ahora. Hemos vuelto a una época en la que podemos perder ya con cualquiera. Lo que decíamos que nos pasaba en las fases finales, ahora también en las fases de clasificación. Yo no sé si De La Fuente es un gran seleccionador o uno pésimo, no lo sé. Pues yo no seguía la sub-21, no te sabría decir. Pero es que me da la impresión de que traes al mejor, a Helmut Kohl. No, Helmut Kohl no.
Helmut Kohl.
Helmut Kohl.
A Jürgen Klopp.
A Billy Brandt.
A Margaret Thatcher.
Muy bien, ¿eh?
Qué cruce. Helmut Kohl se ha dejado cojonado.
Sí, sí.
Paco quería decir a Billy Brandt.
Pero si traes a Jürgen Klopp, creo que tampoco puede hacer más maravilla. Entonces, yo estoy preparado ya para lo que va a venir.
Claro, pero
No de críticas, ¿eh? Digo, de los partidos de España van a ser todos...
Luego, claro, luego lo hablamos, pero entonces te dirá la gente ahora, ¿y entonces por qué matabais a Luis Enrique?
¿Yo?
Si vosotros opináis que el seleccionador no va a cambiar nada, ¿por qué erais así como erais con Luis Enrique y le reclamabais lo que le reclamabais? Espera, luego lo responde, porque luego viene ese tema. Marchante, Mónica.
A mí no me ha gustado España, pero es que tampoco me gustó demasiado el otro día. O sea, el otro día me gustó...
Ni en el Mundial, minutos. Tampoco, claro.
En el Mundial me gustó el primer partido, el de Alemania, bueno, algo menos, y el de Japón, los dos últimos, desde luego que no. Pero yo lo que quisiera es no perder lo bueno que tuvimos antes y aportar mejoría y el famoso plan B del que hemos hablado. Es que yo no he visto ni plan A, ni plan B, ni plan C. O sea, hay cosas que no las entiendo. Por ejemplo, no entiendo lo de Aspas hoy, ni el otro día. Que juegue en una posición que no es la suya. O sea, si tú llevas a Aspas en la selección por su rendimiento en el club y crees que se ha merecido jugar en la selección, o sea, yo creo que tú tienes que llevar a jugadores que creas que te van a aportar algo. Tienes que hacer un equipo, pero si luego les pones en una posición que no es la suya o hoy le sacas y al final quedan mal parados, yo creo que, o sea, no lo entiendo. Me parece que los jugadores que han jugado hoy no han sido mejores, o sea, no han dado su mejor versión ninguno. Solo he visto que estaba a la altura del partido Rodri, y no recuerdo ninguno más. Entonces, tenemos un problema, porque hoy yo no he visto equipo, no he visto juego, y me ha parecido que no hemos sabido jugar la Escocia. Sorprendernos de que el césped esté mal, o sorprendernos de que si centras balones te salen unos tíos ahí que no vas a poder entrar, pues me parece que es un poco ser un poco ingenuos, ¿no? Ir a jugar Escocia a centrar balones.
Tomás Guas.
Yo lo de Paco, yo ya voy a la Merkel que está libre.
Sí, sí, sí.
Claro, hay que procurar hacer las cosas fáciles. No me dices que si España ha jugado bien. Pues hemos jugado dos partidos ratitos bien. Y en la primera parte ha dicho Paco en la transmisión una cosa que estoy muy de acuerdo, que a él le gusta la película de tiros y no el mamoneo. En la primera parte es una película de tiros.
Sí,
¿qué hubiera pasado si el cabezazo de José Lu entra? Que esa no ha jugado de gol-gol. Pues a lo mejor hubiera cambiado el asunto, ¿no? A mí me ha sorprendido... 8 cambios me parecen muchos cambios. O sea, esto ya, la sensación que da es un poco de feria de oportunidades. Oiga, mire usted tiene que hacer un equipo. O sea, el mejor defensa que era Nacho, con la gorra, hijo mío, ¿sabes lo que te va a pasar ahí?
Pero se ha instaurado esto, Guas, en los partidos de selecciones ahora, sí, se ha instaurado un poco como que hay que cambiar el equipo de martes a sábado, o de sábado a martes hay que cambiarlo casi entero. ¿Por qué hay que cambiarlo?
O sea, sí, se entiende lo que dices, pero es que yo no lo comparto.
Yo tampoco.
Absolutamente, porque además, oiga, viene un seleccionador nuevo, una etapa nueva, oiga, hágame el bloque. Que usted diga que, pues mire usted, en vez de Ceballos estuvo muy bien el otro día, José Lu hizo 2 goles, haga usted 2 cambios, 3 cambios, ahora 8 cambios, es que me parece que sí. Es una cosa que es
yo, un tiro yo no aire. Sé si el equipo de La Fuente es el de Málaga o el de Glasgow, no tengo ni idea.
Yo le veo más jugando a Gavi un partido como el de hoy que el del otro.
Yo le entiendo que él le transmita al grupo, aquí empezáis todo de cero, cuento con todos, vale, pero bueno. En realidad los equipos se construyen desde una defensa.
Hombre, por favor.
Claro.
Y yo pensaba que algo en la defensa iba a repetir. Claro. La ha cambiado entera, que oye, él es el que se va a llevar los palos. Pues sí. Él sabrá. Ha preferido vamos, que estuvieran todos con la actitud de decir, aquí puedo ser importante, a decir, venga, voy a ir ya haciendo lo que quiero.
Pero además, perdona, cuando luego en mundiales y en Eurocopas, en fases finales, pasa lo contrario, que es que siempre repiten equipo. Sí. Los seleccionadores, siempre.
Ya verás en las semis y en la final de la Liga de Naciones.
Pero es verdad que al principio también prueban. O sea, yo entiendo que es normal que pruebe un poco todo, pero no 8 cambios.
Pero si yo fuera mi primer partido y mi segundo partido, yo amarraría. Por eso, cuando, no, hay que pensar en el futuro. No, dejad de pensar en el futuro, piensa en el presente. O sea, no, y amarramos porque hay que pensar en el futuro. Perdona, hay que pensar en el presente. No digo, lo de Ramos como ejemplo.
Y no eran partidos amistosos para probar, eran partidos de puntos. Que a lo mejor esto dejaba ya un poco más encarrilado.
Tú has perdido a Valde, que era un tío indiscutible en el lateral izquierdo, por lo que no sé lo que tiene, si es que está el chico lesionado o qué y tal.
No está lesionado.
Bueno, pues mira, pues es un descarte que no entiendo. Y entonces dices, pues mire, oiga, los centrales sobre todo. Los centrales es que es una cosa básica en esto del fútbol. A mí me parece que es esa sensación de que aquí, bueno, pues hay que quedar bien con todo el mundo. No, mire usted, para quedar bien con todo el mundo es ni en la sub-21, joder.
Ahora te escucho. Ahora espera, queda Palomar todavía. Espera, Lama, ¿qué quieres decir?
No, yo lo que quería decir, que todo lo que decís tenéis razón, pero que todo viene también dado producto de dos errores puntuales individuales. Un tío se resbala, que en el fútbol cuenta, que no te cuenta, y luego una cagada de Carvajal, que en el fútbol cuenta. Pero que todo viene, para mí el problema no es si ha cambiado 4, 5, 6, 8. Para mí el problema es que el equipo anímicamente no ha sabido sobreponerse a un golpe.
Sí, sí.
O igual que se sobrepuso al 1-0 jugando al fútbol y generando ocasiones, cuando le meten el segundo, el equipo se deshace como un azucarillo. Igual que el otro día, los 5 cambios que introdujo el entrenador nos dieron otro aire. Hoy, los 5 cambios que ha metido el entrenador, pues, quitando un poco Nico Williams, los demás no nos han dado
nada.
Voy
a recordarlos. Nico Williams por Oyarzábal, Carvajal por Pedro Porro.
Porro no es por lesión, ¿no, Miguelito?
No.
No, no, lo he preguntado, aunque se ha llevado un golpe, pero ha sido decisión técnica.
Pues querido, permíteme, excepto en la jugada del
señalado,
gol.
Señaladito.
Sí, hombre, pero es que
lo ha jugado bastante bien, ¿eh?
Para mí, comparado Porro con Carvajal, Porro ha tenido un resbalón. Sí, es verdad.
Exacto, ha ganado Porro.
Aspas por Merino, Borja Iglesias por Joselu y Gaby por Ceballos. Esos han sido los cambios de Luis de la Fuente. Quedaba la...
Y ninguno ha mejorado.
Nada.
Y en cambio el otro día los 5 mejoraron a los que salieron.
Sí. Quería hablar Palomar,
sí,
Roberto.
Sí, me preguntabas antes por la portada de Marca, que comparto. ¿Cuál es el plan? Yo me quedo un poco con esa pregunta. ¿Cuál es el plan? No lo hemos sabido entender todavía. La ventaja para De La Fuente, que es pronto, que tiene tiempo para reaccionar, que hay que concederle el beneficio de la duda, pero no sabemos cuál es el plan de la selección española. El de Luis Enrique sí se sabía desde el principio. ¿Qué pasa? Que lo llevó en el Mundial al paroxismo. Por eso no estoy aquí, porque si recordamos los últimos partidos de Luis Enrique el Mundial, yo creo que nadie lo querría, ¿no? Creo que fueron mejores partidos que el que ha disputado esta noche España.
Infumable.
Venimos a jugar 2 malos partidos de fútbol con un rato bueno después del primer gol de los escoceses. Y con eso hay que quedarlo y a partir de ahí hay que empezar a construir. La duda que yo tengo es si esta cantidad de cambios es bienquedismo, falta de inseguridad, probaturas. Yo no estoy de acuerdo con probar en partidos oficiales.
Yo tampoco.
Con las ideas, Roberto, más claras.
Para mí, la pregunta, una buena es la de la Porta Marca y la otra buena es la que ha hecho Paco durante la transmisión al final de ella, que es ¿quién es el líder?
Para lo bueno y para lo malo, que era él.
Con Luis Enrique, con la España, Luis Enrique, era él. Es así.
Pero Elías, pero el líder en el banquillo no te gana un partido.
Lo que estoy hablando es del campo.
Pues lo que más me recuerda a un líder en el campo es Rodri. A mí, lo que más me recuerda...
Bueno, es que...
Rodri es líder.
Lo que pasa, Juanma, que Rodri es líder en el City y en la selección.
Sí.
Y a lo mejor el resto no son líderes en sus equipos, que también es un problema que tenemos. Porque tú hoy mira, de los jugadores que había en el terreno de juego, ¿cuál es líder en su equipo?
Quitando a Rodri... Joselu.
Joselu, sí, vale, pero, en el español.
Claro. Con todos los respetos, claro.
Que yo no estoy ninguneando a ningún jugador, digo una realidad.
Claro.
Tú hablas uno por uno de los futbolistas y no son los líderes de su equipo. Rodri es el único que le puede decir, mira, este tiene galones en el City, aunque juegue De Bruyne, aunque juegue Gundogan, aunque juegue Bernardo. Bueno, es que para mí los líderes son estos tres que he dicho. Haaland es el matador y el bueno. Entonces, eso muchas veces también se nota en situaciones puntuales como las de hoy. Cuando tú te pones abajo en un partido y te comen los nervios porque es tu primer partido internacional, porque te encuentras ante una situación adversa, pues hay momentos que también los líderes, incluido el entrenador, también lo tengo que decir, los líderes se ven ahí. Pero claro, para ser líder, el líder no es te dice, mira, tú eres el líder. No, tú no eres el líder. El líder es un tío que es líder todos los fines de semana. No de repente le das los galones de líder. No, eso no es así. Yo
es que creo que hay una cuestión que la tenemos todos asumida, pero nos cuesta afrontarla, que es que no tenemos estrellas. O sea, ¿qué jugador hay español que esté entre los 10 mejores de su puesto en Europa? Ya no digo ni en el mundo.
Pedri, Gavi, posiblemente.
Rodri,
Vale. Rodri, Pedri, Gavi.
Ninguno. Oye, mira, eso te demuestra.
¿Has metido alguno que para mí? Todavía no. Claro, pero claro, bueno, muy pocos. Y hemos visto selecciones que tenían jugadores entre los mejores de Europa que se la pegaban. La Quinta de Ruiz tenía unos jugadores que flipas y estaba gordillo y estaba no sé qué, ¿verdad? Y no hacíamos nada. Y palmábamos en País de Gales y palmábamos en Escocia. Yo creo que hemos vuelto a esa época en la que no tenemos las bestias que tuvimos. Ni
ya, pero
Xavi,
cuando pasa
ni esta
eso...
Casilla, Ramos joven, Puyol joven, Piqué joven. Claro, es que era una cosa
cuando
que
pasa eso
no volverá.
Eso... Lo que hay que hacer es hacer un buen equipo, un equipo que tenga fuerza como equipo.
Claro.
Y yo...
Con eso sí se le puede achacar hoy, decirle, oye, claro, los experimentos
equipo
no
para
los
ganar
hagas...
a la selección 40 y tantos del mundo, de Europa, que es Escocia.
Unos primitivos, sí, pero es que esto te da idea de lo que hemos comentado muchas veces. El último gran dominador de Europa, que es el Madrid no hubiera ganado 5 Copas de Europa con equipo lleno de españoles. Es así, no tenemos la categoría que tiene que para estar, como decís, en la Champions de eso. No puedes ser 5 veces campeón de Europa con 5, 6 o 7 tíos españoles. Porque no tienes... Hace unos años sí, pero ahora no. Entonces hay que rendirse a esa evidencia. Estás donde estás y estás ahí en una cosa... En lo que decimos siempre, podemos ganar con unos, perder con otros. Escocia es una cosa lamentabilísima, vamos. Es una cosa de los tíos allí del siglo XII.
Bueno, también no lo he visto. Bueno, ya lo sé, que no es el City.
No es el City, joder.
Evidentemente. Pero a mí, yo si soy escocés, hoy me voy del campo orgulloso del equipo.
Claro. A gusto.
Pero oye, totalmente.
Escúchame, me mamo 3 días, pero vamos a ver que Escocia es lo que sea. Claro. Escocia. Vamos a ver, ahora va a resultar que Escocia. Pues
no.
Muy aplicados.
Pero lo que digo es
primitivos.
Que... Claro, pero ya lo sabíamos a lo que íbamos.
Hombre, claro que lo sabíamos.
Claro.
Bueno, han tenido una cosa que nosotros hemos tenido. Ellos nos regalan. Y sin embargo, sí aceptan los regalos. Les hemos regalado dos.
Claro. No, muy bien. Pues.
Por cierto, han hecho mucha gracia.
Vangelis, que los escoceses también pierden tiempo y hacen guarradas en el campo. Siempre estáis hablando del fútbol de las islas, ahí el señorío y no sé qué, no sé cuánto. Son zorros también, cuando quieren son zorros.
Bueno, y en la Premier hay zorros también.
Claro que hay zorros.
Claro.
Y ellos
aprovechan lo que tienen y hoy lo han aprovechado muy bien. Han hecho un partido... Para sí, ellos, perfecto. A mí la primera parte de España de hoy...
Sería ver nunca más.
Me ha gustado más... que la mayor parte del partido contra Noruega el otro día. Te lo digo
por ejemplo, a mí la primera parte España ha jugado bastante mejor que contra Marruecos en el Mundial.
No, y contra Noruega el otro día. Y contra Noruega el otro día. Ahora, hay una cosa sobre esto que dice que los escoceses pierden tiempo y no sé qué. Hay un defecto ya que es muy, muy español, que es sacarle punta al VAR. O sea, exageramos para que lo remiren en el VAR. O sea, el enfado de Joselu por el agarrón del pecho.
Sí.
Tío, es que en Europa no te pitan los penaltis, salvo que sea una cosa muy, muy bestia o un error del árbitro.
Claro. Sí.
Pero es como estamos acostumbrados, aquí se pitan muchas cosas pequeñas y no sé qué, pero cosas pequeñas con castigos muy grandes. Ya pensamos que eso va a pasar en Europa, ¿no, tío? Esto es Europa.
Ni te miran.
Sí. Levantas.
Sí.
Este niño que nos ha hecho los 2 goles, este es suplente de Casemiro, y cuando no está Casemiro tampoco juega.
McTominay.
Y el otro día hizo 2 goles entrando desde el banquillo.
Pues
4 goles en 2 ratos y llevaba uno antes del partido del otro día.
Ese fenómeno.
Con Escocia. Llevaba uno marcado y ha hecho 4 en 2 ratitos.
Sí, ha tenido el don, porque los tiros, tú lo ves los tiros y dices, porque da niño. Una y el segundo, niño, porque le pasa entre las piernas.
Uno con cada pierna.
No es un cañonazo a la cuadra.
Sí.
Tenía el día y el don de la oportunidad.
Ahora os pregunto más cosas. 12 y 3. Es que estaba Evia mirando los mensajes que recibían en tiempo de juego, los que mandan los oyentes, y cuando ha subido la reacción ha dicho, joder, parece que hemos jugado nosotros, vaya palos que nos caen. Y le ha dicho, ahora, no ahí te queda
eso
la máquina.
Bueno, porque eso es que nos... Sí. Eso es bueno porque nos oyen, hombre.
No, claro que nos oyen. Y nos quieren, en el fondo nos quieren.
Lama, el pueblo te sigue.
Tenía razón, hay muchas críticas, sobre todo a nosotros.
Nos quieren reventar,
y
sí.
Luis de la Cope también es trending topic en el WhatsApp del partido.
Luis de la Cope, muchos hablan de Luis de la Cope. Es que me encanta lo de Luis de la Cope.
No, ya está instaurado.
Sí, ya está instaurado.
No, si tengo otro nieto, escúchame, si tengo otro nieto se llamará Luis de la Cope.
Luis de la Cope.
Pagaré yo el bautizo y todo.
A Santo Tomás de Aquino.
Sí, le queda perfecto.
Luis de la Cope, es que le queda, vamos, precioso.
Pero extraordinario. A ver, mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también, como no, en @partidazocope, que es el Twitter... Y el Instagram del programa. Acabo de escuchar al seleccionador decir que el equipo lo ha hecho todo bien. Alucinante, menudo nivel de exigencia tiene este seleccionador. Teníamos un Ferrari y hemos pasado a tener un Twingo. El plan B, genial.
Sorry, baby.
El plan B, genial, una maravilla. Pero claro, el problema eran el Twitch y los huevos duros. Luis Enrique le dio a la selección algo que Luis de la Cope nunca le dará, un estilo propio y dominar al rival fuera quien fuera. No sé si os pensabais que con Nacho y Joselu ya se ganaría todo. Ha sido quitar Luis Enrique a Ferran Torres y a Eric García y España es una máquina de hacer fútbol. La selección de Luis de la Cope no tiene nada que envidiar a la Holanda de Cruyff o a la Argentina de Maradona.
Y estos son nuestros oyentes, ¿eh? Que dirán los de las otras emisoras. De nosotros, digo.
Mira, siempre en el barco de David Sánchez y de Mónica Marchante. Supongo que hoy no se hablará tanto como ayer del plan B. Otro en plan de broma decía... Claro. Otro en plan de broma decía... Me dicen que han visto a Mónica Marchante bailando la conga por las calles con un Cuba Libre en la mano.
Mónica...
Soy bastante más Cuba elegante.
¿Es cierto? ¿Has bailado la conga o no?
Ya me ves.
Oye, la cantidad de gente a la que esta derrota le ha hecho feliz. Pues bueno, mira, ya ha conseguido algo.
A mí mucha gente,
Luis de la Cope.
Mucha gente me ha escrito, ¿eh?
A mí no, desde luego.
Mira, ¿a ti no te ha escrito? Pena,
no, porque... no, que a mí no me ha hecho feliz. Escribirme mucha gente. Te puedo asegurar que mucha gente me ha escrito.
Yo en eso conozco a Mónica y sé que Mónica va con España siempre. Sí. Pero, hombre, hay que reconocer que Luis Enrique lo que consiguió, y eso fue un gran mérito, es que los que no les interesaba nunca España estuvieran interesados por España. Sí. Ahora es al revés. Ahora vuelven a ser lo que primitivamente eran. Gente que quieren que pierda España.
Mira, eso está bordado. Además que te digo que es una pena por esta felicidad nacional que no juguemos hasta junio, coño. Hay que montar algo el mes que viene.
Sí. Vamos, yo jugaba mañana.
Sí. ¡Y tanto!
Nos
y
quedaban tanto. Un par de mensajes. Juan, mira, decía otro. Hay que ser positivos. Escocia le metió 3 goles la semana pasada a la potente Chipre y a nosotros solo nos ha marcado 2. Que sois muy negativos. Y deja una pregunta en el aire el último oyente. A la selección decís que le hace falta un líder. Os hago una pregunta. ¿Creéis que con Sergio Ramos no se hubieran caído 2?
Oh, esa pregunta es muy buena, ¿eh? Hombre,
luego Sergio, contestamos. Sergio,
oye, que los centrales no han fallado en ningún gol.
No,
para mí, vamos, sí. Hay un despeje de David García que sí. Le sale mal, pero sí. no, o sea, le viene muy alto.
Ni el portero tampoco.
Bueno, pues
es que ha sido cuestión del lateral.
A todos los que nos han enviado mensajes, les vamos a invitar a un vino. Oh, pero no a cualquier vino, ¿eh?
Por favor.
A un Malabrigo.
Oh.
Espectacular. Ribera del Duero.
Me estoy mojando.
No hay abrigo mejor que Malabrigo. Super vino. Creado por José Moro, de Cepa 21. Oh. Un tinto que tiene garra, tiene poderío, es goloso. Es que es probar la primera copa y ya te ha enamorado por completo. ¿Cuánta gente estará brindando esta noche con un Malabrigo en su casa, disfrutando, acariciando un gatito, escuchando ahora el partidazo, lo que dice Luis de la Cope? Porque su contundencia, la de Malabrigo digo, te arropa y su elegancia te envuelve. Por eso, y muchas más cosas, Malabrigo es tu vino. Recuerda, de Bodegas, Cepa 21. 12 y 7, hora menos en Canarias, sigue el partidazo y lo dicho, tenemos entrevistón.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Un año del límite del 2% al alquiler. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Pues no muy bien. Por un lado, las grandes ciudades siguen en máximos históricos y por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante un...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
El uso de ropa de segunda mano avanza de manera imparable y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda. Los jóvenes son los que más...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Elías Israel, está Evangelio, está Pedro Martín, está Arauz, leyendo los cariñosos mensajes que recibimos cada noche aquí en El Partidazo, y están desde Barcelona, Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Has sido tú el que has creado lo de Luis de la COPE? No, ¿no?
No, 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 por favor, yo soy de la COPE a muerte.
No, pero si eso para mí es ser más de la COPE que nadie.
Bueno, sea... sí, en realidad es publicidad, claro, publicidad buena, sí, pero sí. Pero aunque yo no haya creado nada, sí que estoy de acuerdo en que, vamos, que se ha vendido aquí a De la Fuente como un salvador y como un tío que era el enemigo de la posesión estéril y que tenía un plan B y tal y no sé qué, y maravilloso y... Y bueno, yo creo que no se le está... Bueno, se está siendo muy comprensivo con claro. De la Fuente, y con Luis Enrique no se fue tanto. Pero vale, no me he inventado ningún hashtag.
Vale,
no,
vale. Sí. Espera un segundo, que pide paso Isaac Avilés, desde el Metropolitano.
Sí, acaba de salir André Carrillo, jugador de la selección peruana. Le escuchamos.
Estamos contentos con él.
¿Por qué no se está generando? O sea, son dos partidos, más allá de la envergadura de los rivales, en las que no se ha podido tener claridad en ataque.
Sí, no hemos tenido mucha claridad, no hemos creado mucho, pero tenemos que seguir trabajando. Son ideas nuevas. Siento que hicimos un buen partido.
A ver si le pregunta Isaac por los incidentes de ayer.
Con jugadores de alto nivel, así que nada, nos vamos tranquilos.
¿Os ha afectado un poco lo que pasó ayer? Todo el tema del incidente con la policía, el que Galés estuviera mucho tiempo, en muchas horas en comisaría.
No, nada, para nada. Que esto ya quedó ayer, quedó en el pasado, ¿sabes?
¿Y qué os ha dicho él?
No, obviamente es un momento incómodo para todos, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida, hay que saber asumirla, tratar de que no se repitan este tipo de situaciones y continuar en lo que es lo nuestro, ¿no? En el fútbol.
¿Cómo visteis ese momento de ayer ocurrido en el hotel?
No, son momentos, situaciones incómodas, claramente nunca hemos vivido este tipo de cosas, ¿sabes? Pero es parte de, hay que saber asumir las cosas y nada, seguir mirando para adelante.
¿Te acostumbras a este sistema de juego que...?
Bueno, gracias Morris, son las declaraciones de Carrillo, el jugador de Perú, sobre los incidentes de ayer. Ha habido, por cierto, comunicados de los sindicatos de la Policía Nacional, nos lo contaba nuestro compañero Juan Baño, evidentemente explicando la postura de la policía, de por qué había habido ese enfrentamiento con los jugadores, y es que pues hubo empujones por ambas partes y la cosa acabó como acabó. Pero ya ven que por lo menos Carrillo le ha quitado importancia, ha estado bien, ha dicho que para nada ha influido lo que pasó ayer en el hotel con lo que
ha ocurrido hoy en el campo. Ese empate a cero con Marruecos en un partido amistoso en el que había casi media entrada en el Metropolitano. Estaba hablando Senabre, voy a saludar a Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estupendo.
¿Has visto el partido?
Sí, claro.
¿Eres crítico con Luis de la Fuente o comprensivo?
Bueno, soy crítico y comprensivo, pero de cualquier forma yo creo que el partido está bastante al nivel del fútbol español, ¿no? Nosotros no tenemos un equiparro, no tenemos, sin Pedri, pues no tenemos un creador de fútbol ahí en el centro del campo y tal, o sea, yo creo que nosotros tenemos lo que tenemos y bueno, pero el partido ha sido muy pobre, sí.
Vale,
pero
sí, bueno, sí.
No, que teníamos lo mismo en el Mundial, quiero decir que yo estoy de acuerdo, cuando se dice, yo he escuchado toda la transmisión y escuché el otro día, y cuando decís, tenéis toda la razón, cuando decís, oye, que estamos en una generación de futbolistas españoles que no va a ningún sitio, que no es la de... Toda la razón, pero no lo escuché tanto en el...
Sí,
en el
se dijo.
Pues, a mí no me escucharía, pero yo lo dije claro. Antes
no,
y durante.
No, a ti sí, Paco, no lo digo por
no,
nada.
No, concreto, pero... perdona.
Pero
este
todos sois
aquí...
muy...
No, perdona,
ahora,
Dani.
Y llega la jarana.
Pero, no, perdona, ahora me toca a mí. Este que hay aquí cuando dijeron... Podium, no sé si os acordáis, las finales. Yo me acuerdo que dije Argentina-Portugal. Tercer y cuarto puesto, Inglaterra-Francia. Me preguntaron, ¿dónde crees que va a llegar España? Dije, yo creo que caemos en cuartos. Bueno, yo jamás dije que España iba a ganar el Mundial. Pues, como
casi
lo digo
se
ahora,
cumplieron
que
los
a ganar
objetivos,
la
entonces, Manolo. Casi
no,
se cumplió.
No,
casi, Luis Enrique
no,
casi cumplió
bueno,
tu
hombre,
objetivo.
No, yo creo que no.
Se quedó
yo creo que se quedó.
No, pero Senabre, yo
hombre,
lo que creo, yo lo que creo octavos, que
¿no?
Una cosa es pensar
es un
que no,
gordo, ¿no?
Una cosa es pensar que no estamos para ganar un Mundial o una Eurocopa y otra cosa para pensar que estamos para ganarle a Japón
o a Marruecos.
Ese, no, a Marruecos.
El Mundial fue un desastre.
Claro.
Fue un desastre. Pero bueno, pero la Eurocopa.
¿Para qué te pareció el Mundial un desastre? Dani, que no te he oído, ¿te pareció el Mundial un desastre?
Lo dije 55 veces, el Mundial fue un desastre. Lo que pasa es que
o sea,
la Eurocopa...
Estamos de acuerdo con todos nosotros, ¿no?
La Eurocopa fue un éxito por encima de las posibilidades, con lo cual para mí debería haber seguido Luis Enrique, pero es igual, es un debate ya.
Que vamos, que
de la
Fuente...
La Eurocopa fue un éxito que de seis partidos ganamos uno.
De la Fuente no va a arreglar en un fin de semana y un martes el problema del fútbol español, que es un bajón de calidad tremendo en los últimos años. Esto es así. O sea, no va a llegar de la Fuente inventarse una convocatoria donde no hay, o sea, es que no hay más
ni él ni nadie.
Pero
claro,
a mí me gusta personalizar todo.
Ya, pero es que el otro día parecía que lo había arreglado todo.
Como aquí nos gusta personalizar todo, al final, aunque la pobre Mónica no quiera, pues se acaba comparando este con el anterior.
Claro.
Y yo, el anterior, ni me metí con la lista en la que yo si hubiera llevado, por ejemplo, a Canales o a Merino, no hubiera llevado a Eric y a Guillamón. Ni me metí con el juego, porque esto ya es cuestión de gustos. A mí no me gustaba que estuviéramos jugándonos contra Marruecos el pasar adelante en el Mundial y no tirar nada más que una vez a puerta en 87 minutos. Digamos, una vez a puerta. A mí eso no me gusta, tener el balón mil millones de pases para...
Ni a mí.
No me gusta.
Ni a Luis Enrique.
Ahora, ni siquiera le critiqué eso. Yo lo que le criticaba era su forma de entender esto.
El ejercicio
de seleccionador, el decir, ahora vamos a vestir de rojo. No, pero esto es la selección de un país. Lo decidirá la federación que tenga un acuerdo con la Adidas, no tú. Vuelvo a lo del rojo. El hacer Twitch cuando está jugando Argentina. Prefiero que mi seleccionador. Es que no me imagino a Xavi haciendo Twitch mientras está jugando su próximo rival de Champions. Es que no. Hay mil cosas que en Luis Enrique eran, para mí, inaguantables. Y luego encima se la pega en el Mundial, pues ya está. Oye, yo si hubiera ganado, pues tampoco.
Es que todo se resume en que España, ¿no? La España de Luis Enrique, España hizo un Mundial como para que no siguiera el seleccionador, ya está.
En cualquier país lo hubiera seguido. Además, con la serie de cosas que dice Paco, que fueron las chorradas impresionantes que rodeaban a todo esto.
Oye, de lo de hoy, una cosa, Carvajal, ¿qué le pasa a Carvajal? O sea, Carvajal está atravesando un momento
muy malo.
Un momento de la temporada muy complicado y es preocupante para el Madrid esto, ¿eh?
Fíjate que con el balón en los pies suele tener errores con el Madrid el otro día. Lo que pasa es que es verdad que por el pundonor, el despliegue que hace, el subir y subir y subir, lo comentábamos en el último partido del Madrid, que fue el del Camp Nou, ¿no?
Sí.
Me parece, ya no me acuerdo. Bueno, pero es que hoy lo peor no es que pierda ese balón ahí arriba. Es que luego no hace una falta que era evidentísima.
La carrera es lamentable.
Y
que
es como falta de oficio,
es...
¿no? Como si le faltara saber esa parte de su,
si le pasa a un debutante,
de su trabajo, ¿no?
Te lo crees, pero es empujar a un tío, pero... no es esa carrera roja ni nada, es amarilla y ya está.
Bueno, Carvajal es que la ha cagado en el gol y eso es indudable y nadie lo puede negar, pero me gustaría que repasarais las estadísticas de los jugadores. Por ejemplo, he visto dos que me han sorprendido. Gaya ha perdido 14 balones.
No, Gaya, horrible.
No, digo, pero que es increíble que un futbolista de su talento y su calidad pierda 14 balones. Yago Aspas, ha dado 11 pases, 11 malos pases. O sea, pérdida de balón en más que ha jugado 30 minutos o 35, no sé cuánto ha jugado.
De 15 que ha dado. Ha dado 15 pases, Manolo.
Pues algo así. He visto algunos números que dicen, no son propios de jugadores de la calidad que tienen los nuestros. Yo veré que ha empezado el partido y he dicho, los veo imprecisos, inseguros. Repito, no sé si era el campo, los nervios, la lluvia, la presión, pero hemos visto jugadas, balones a los costados que se iban fuera.
Impropios.
Que les ha pasado el partido por encima individualmente, Manolo, a casi todos. No, salvo a Rodri, para mí.
Yo también lo he dicho, que Rodri para mí es el mejor y el único que ha estado al nivel en la primera parte de Ceballos y Joselu. Pero es impropio de estos jugadores. Por eso sigo diciendo que el problema es que no tenemos un líder que cuando Palmer 2-0, como no lo tuvimos el día de Japón, que nos cagamos patas abajo, o como no lo tuvimos el día de Marruecos, que éramos incapaces de llegar, no lo tenemos.
Fíjate que Gaya ha hecho un partido discreto, pero ha puesto dos goles. O sea, Carvajal en un partido discreto ha regalado uno. Que es la diferencia. Gaya ha puesto uno a la cabeza de José Luque, que no ha entrado de milagro, y otro a los pies de Aspas, que se le ha quedado ahí atarugado entre las piernas. Es que el problema es que la baja forma de Carvajal, como la de Oyarzabal, tal, bueno, pues al seleccionador le gusta a estos. Pues ahora vamos a ver de verdad a Luis de la Cope. A ver si para la Liga de las Naciones.
Y lo de las imprecisiones también tiene que ver con los futbolistas que tú eliges. Si tú dejas sin jugar a Zubimendi en los dos partidos y no juega Fabián en el rato que España necesita tener un poquito más el balón, por lo menos para llevarlo a las bandas con un poquito más de calidad, y no ha elegido ese tipo de futbolistas. O sea, bueno, si hubiese tenido el vértigo del primer tiempo, a todos nos parecería bien, incluso con las pérdidas. Y el problema es que no hemos tenido la sensación de querer, de tener continuidad, pero de igualar su energía y sus llegadas por fuera.
Elías, tal cual, pero es que lo que te digo es que el segundo gol los ha matado.
Sí, claro.
Si es que el segundo,
pero el segundo gol ha sido en el minuto 51.
Claro,
Manolo,
es que había mucho partido
todavía para reaccionar.
Y los ha matado desde el 51 al 97 que ha durado el partido.
Ruina.
Éramos un equipo muerto, una ruina. O sea, a ver qué más queréis para que lo oigáis. Horrible, fatal. Pero es que era la realidad, eso es lo que se veía en el campo, eso es lo que había. Yo lo vi en el campo, imagino vosotros en la tele. Un equipo muerto. O sea, repito, es increíble que jugadores, ya no digo los dos que he dicho, 12 puedo decir, perdieran balones dándolo a 2 metros. A 2 metros la daban mal. Algo les pasaba. O estaban acojonados, o estaban nerviosos, o estaban superados, pero algo les pasaba.
12 y 22. Si luego tenéis algo más que comentar de la selección, lo decimos. Ahora nos está escuchando el padre de Ansu Fati, Bori Fati. Hace muchísimo tiempo, creo, que Bori Fati no habla en ningún medio de comunicación, y lo hace hoy aquí en el partidazo, en un momento en el que Ansu es noticia, porque queremos saber de primera mano, de primerísima mano, cómo está realmente Ansu Fati y qué va a ser del futuro de Ansu Fati. Hola, Bori, muy buenas noches.
Buenas noches, Obama, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias a Dios, bien, bien.
Llevabas mucho tiempo callado, ¿no, Bori? Hacía mucho tiempo. Tú eres una persona muy muy alegre, muy viva, muy en contacto con la actualidad, te gusta leer, escuchar, pero habías decidido estar mucho tiempo en silencio para no interferir en ningún tipo de opinión sobre Ansu, ¿no?
Perfectamente, así es. Así es. Uh-huh.
¿Y cómo está Ansu? ¿Qué nos puedes decir de cómo está Ansu? Porque estamos hablando de la selección española y él se ha llevado hace unos días la desilusión, el disgusto de verse fuera de la lista de De La Fuente. Aunque creo que le llamaron, tanto sí. Luque como el seleccionador. ¿Cómo está él?
Ansu está perfectamente bien, está contento y cómo está trabajando. Esa primera situación que tiene. De verdad está muy contento con la forma que él está haciendo sus cosas. Y tal. Por otra parte, bueno, eso ya, y vosotros lo sabéis, ya está. Sí, más. Y cosas que pasan en el mundo, y está muy bien. De cabeza y de todo. Eso no tiene ningún problema.
O sea, no está deprimido, no está deprimido.
No, ¿cómo va a estar deprimido si tiene tanta familia y tiene donde disfruta, y tiene con quien habla? Y llega a casa, está muy contento y habla y sale de entreno y viene, está contento. Porque nosotros todos estamos viviendo por él.
Porque él sigue viviendo en casa con vosotros.
Y no va a ningún sitio. Cuando tiene 30, sí.
Pero de momento sigue viviendo en casa, ¿vale? Cuando tenga 30 ya lo sueltas.
Claro.
Y él come, cena con vosotros, come con vosotros. Bueno, come en el club, pero cena con vosotros. Y le notas que está con ganas de... O sea, que no le ves un chaval que haya que estar diciendo, venga, venga, arriba, ánimo.
No. Él siempre está con su madre. Toda la comida lo hace su madre. Y la comida del club, cuando viene... Y todo receta viene del club también, lo que el club dice, eso que su madre tiene que hacerlo, y va de un viaje como el otro día, y se fue a Sevilla, y va de, su madre va de bolso. Allí lo lleva su madre porque tiene que hacer la comida, él no come cualquier comida, está ahí, se trae.
Ah, yo eso no lo sabía.
Es así.
Sí, o sea, él viaja con su madre, es la nutricionista entonces, personal, de Bori, de Ansu.
La cocinera.
¿La cocinera?
Sí, la cocinera.
Vale.
Siempre hace la comida, sí.
¿Y cocina bien, no? ¿Está rico?
Muy bien, de verdad, muy bien.
Vale, ¿y la enchufo en Masterchef o no?
¿Eh?
¿La metemos en Masterchef a ver si gana o no?
Ah, eso, si mete allí gana, seguro.
Vale. Sí, ahí gana cualquiera, ya te lo digo yo.
te lo digo en serio.
Vale. Gana, a ver, físicamente, ¿cómo está él? ¿Cómo se encuentra? ¿Es un jugador distinto a antes de la lesión? ¿Cómo se encuentra?
No, Ansu, ahora sí, porque hay muchas cosas, porque cuando era un chaval, hay cosas que te faltan. Más cuando tú vas pasando, porque parece que es mentira, y Ansu lleva ya 4 años en élite. Y nadie le dice, joder, ¿cuántos años está Ansu? Ansu ya lleva ya 4 años en el Barça. Eso es importante. Más ahora físicamente Ansu está... Súper bien, súper.
Súper bien.
Súper bien.
¿Tú crees que él tiene la misma explosividad, la misma velocidad que tenía?
Ahora tiene más. Ahora tiene más, seguro. Ahora tiene más, porque cuando tiene confianza, tiene más. Ahora, cuando tú no tienes confianza, a lo mejor tú no tienes confianza, hay algunas cosas que te faltan, porque ahí eso ya no depende de cosas más. ¿Eh? Ansu tiene la velocidad. Allí yo no estaba diciéndole hace 4 meses, hace 5 meses. Pero ahora, con la preparación que Barça le ha puesto a Ansu y todo lo que ha dedicado ahí haciendo, ahí Ansu está como un toro.
Ya. ¿Pensabais que iba a jugar más, sobre todo a raíz de la lesión de Dembélé?
Raíz de importa de alguien lesiona o no. Y nosotros somos padres, nosotros no pedimos esto a nadie. Y tiene que disputar su sitio. Ya está. Eso no tiene nada que ver con alguien lesiona o no esto. Y Ansu está donde tiene que estar. Y donde le gusta estar para jugar fútbol. Pero, para entrenar fuerte.
¿Por qué Xavi no le da más bola? ¿Por qué no le pone?
Bueno, eso es buena respuesta.
Buena pregunta, sí.
Sí, buena pregunta.
Sí.
Y preguntarlo. Porque mira, y yo tampoco no tengo respuesta para eso. Pero bueno, él como entrenador tendrá sus razones, y como bien dice, y dice, mira, y esto es un chaval y tal, esto es el otro, y falta muchas cosas, como tiene que defender, y tiene que hacer muchas cosas, y eso yo lo entiendo. Y equipo que gana, y no se toca. Encima, y estamos a 12 puntos del Madrid, y yo lo entiendo esta parte también.
¿Él está disgustado con Xavi?
No, prácticamente, no, hombre. Porque en primer lugar, Ansu es ídolo de Ansu, de siempre. Y mi casa en Sevilla, lo tenemos fotos de Xavi, desde que nosotros no sabemos si podemos jugar en el Barcelona.
O sea, que Xavi ya era vuestro ídolo antes de que supierais que iba a ser el entrenador de Ansu.
Exactamente. Antes que Ansu juegue en el Barcelona.
Pero tú ahora, ¿no habrás quitado las fotos de la pared? ¿Las habrás quitado ahora que no lo pones?
No, hombre, ¿cómo no...? Hombre, tú eres entrenador de Ansu.
Sí.
Es un buen tío porque habla, y a mí me habla, Chen. A mí me habla porque yo lo he visto cómo habla y habla conmigo. Hay 2 veces que no hablamos y, hombre, me han dicho muchas cosas y la cara también.
¿Tú has hablado con Xavi personalmente?
Sí, yo hablé con él muchas veces, 2 veces o 3 veces hablé con él.
¿Y qué le dices?
No, y que trabaja y ya está.
Que anime a Ansu o que le estimule para trabajar y todo eso.
Sí. Y él ha puesto, en principio él ha puesto un trabajo así de específico y solo para Ansu y para fortalecer la pierna, porque como ha salido de lesión y tal, más eso también está ayudando mucho a Ansu, de verdad. y decimos lo que decimos. Yo estoy enfadado, sí, es de verdad, como padre. Y como padre, como cualquier padre. Y como quien ve fútbol. Porque ve Ansu allí pocos tiempo, eso también te cabrea un poquito, de verdad. Hay algunas veces y pensamos como padre y no pensamos como entrenador, como como el otro lado también. Porque aquí está en el Barcelona. Exactamente. Porque entrenador de Barcelona pierde un partido y ya está pensando ya que y él está haciendo mal y tal, y esto, y fulano, y que esto, y lo que sea, y tal, esto. Entonces, y yo por esta parte también lo entiendo, ¿sabes?
Esta semana ha sido hablar con Mateo Alemany y con Jordi Cruyff.
Sí, perfectamente, sí.
¿Te llamaron ellos o les llamas tú y les dices, oye, quiero ir a hablar con vosotros?
No, fue yo que le llamé a Mateo hace mucho y no tenía tiempo. Yo también estaba de viaje y entonces me marcó y nos vemos. Sí.
¿De qué hablasteis? ¿Cómo hablasteis?
No, de tema actual. ¿Por qué? Porque, hombre, yo pienso que nos merecemos mucho más. ¿Por qué? Porque no es porque el otro no está trabajando. Porque mira, cuando tú estás en el Barça, tú sabes que dónde estás. Y cuando tú estás y tú sabes que hay muchos internacionales que están jugando en el Barça, es de todos los países topes, que está allí porque merece estar. Sí, y nadie dice esto. El problema es estamos hablando de un 10 de Barcelona. Y Ansu cuando está jugando antes de lesionarse, estaba Messi, estaba Luis Suárez, estaba Dembélé, estaba Griezmann, estaba un montón de futbolistas y Ansu juega allí. Y tú me dices, ¿qué delantero tú puedes llamar aquí, en Europa y mundo, más que estos futbolistas que tienen experiencia, que han jugado con Ansu?
Ya, pero ¿qué te dijeron Mateo y Jordi?
No, me dijeron, porque a mí también que me gusta, porque Mateo desde primera hora que ha entrado siempre me dice la verdad a la cara. Y siempre, la persona que me llama siempre, él siempre ha apostado por Ansu, ha querido Ansu, y quiere Ansu, y quiere que estar, y tal, y esto que trabaja, porque sabía que tenía un problema de ritmo, y tal, y esto, porque ellos tampoco dicen que Ansu tenía que fortalecer la pierna, y tal. Esto que nosotros hablamos con Mateo siempre, me recalca siempre esto con Jordi Cruyff. Siempre me dice, mira, y esto, y esto, y esto que está faltando Ansu. Y esto, y esto que Ansu debe de ser. Bueno, y yo dice, bueno, hacerlo y Ansu tiene que cumplirlo. ¿Ya?
Sí, sí.
Yo que me molesta, Ansu es desde Barcelona. Lo que está pasando, eso que no me ha gustado. Ya está. Yo lo trasladaba a ellos, yo dice, mira, es vuestro futbolista franquicia. Es 10. Y Ansu lo ha cogido 10 cuando nadie estaba para decirle, mira, aquí hay alguien que puede coger 10 de Messi. Y vosotros mismos lo sabe.
Pero a ti, ¿qué es lo que te molesta exactamente?
A mí que me molesta cómo está tratando Ansu de minutos.
Pero que le dan pocos minutos, ¿eso es lo que te molesta?
Sí, a mí eso que me molesta, de un minuto, dos minutos, tres minutos, eso que me molesta a mí.
Claro, tú quieres que cuando sale al campo, que tenga la oportunidad, pues eso, de jugar 20, 25 minutos, 30 minutos y intentar demostrar algo, ¿no?
Igual que cualquiera, porque yo no va a pedir y dice, no, tiene que ser titular sí o sí. Porque todos los delanteros que están allí son fenómenos, son deportistas de gran élite. No, mira, estamos hablando de Ansu Fati. Estamos hablando de selección de España. No estamos hablando de un chico que no. Estamos hablando encima de 10 del Barça. Un chico que salió de Masía. Hombre, si tú no lo das esto, ¿tú lo vas a dar a quién?
Ya. Ha sido titular en 9 de los 38 partidos que ha jugado el Barça esta temporada. Y ha entrado 27 veces desde el banquillo. Tiene 6 goles.
Sí.
Claro, ha jugado 1.339 minutos. Un gol cada 223 minutos. Es verdad que ha habido partidos donde ha sido titular y al chico, claro, no se le ha visto feliz en el campo.
Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mira, hay dos cosas. Nosotros entendemos fútbol de una manera con Ansu. Cuando Ansu entra un minuto y marca, entonces todo el mundo, no, este niño y tal. Si Ansu no marca, porque no ha jugado bien. Y eso no es verdad. Porque Ansu yo creo que merecía mucho más. Y lo que, porque a mí, donde yo no tengo todo, a mí, donde yo lo decía que no, y yo como padre, y yo lo he visto la cosa, es contra Real Sociedad. Que vosotros todos saltan y decían la cosa es cómo está, cómo Ansu está, y Ansu ha vuelto y tal, y tal, y tal, y eso. Desaparece Ansu. Y eso, a mí, eso me dolía, de verdad.
Ya.
¿Por qué? Eso me dolía, ¿por qué? Porque yo lo he visto que Ansu estos días merecía más. Porque ha hecho mucho que vosotros, todo lo que ha hablado, todo el mundo se ha hablado, ¿qué ha hecho Ansu estos días? Yo creo que el partido siguiente, y yo no estoy hablando porque yo no soy entrenador, y lo que él viene entreno. Ah, hombre, yo creo que perfectamente estamos hablando desde el Barcelona.
Mm-hmm. Claro, todo esto que me estás contando a mí ahora se lo contaste a Mateu y a Jordi.
Claro.
¿Y cómo
claro.
reaccionaron ellos? ¿Te dan la razón o te dicen, mira, a mí eso no me lo cuentes, vete a Xavi y dice.
Exactamente, así.
Claro.
Me lo dice. Ellos pueden decir misa, pueden decir lo que sea y tal, esto, porque ellos son jefes y tal. ¿Qué manda ahí? Xavi, ellos nos meten allí. Eso me lo dice claramente desde el primer día. Y los otros días lo repetieron. Y dice, mira, el director, el otro dice, yo soy jefe de... Yo ahí no pinto nada.
¿Ansu con Xavi tiene una buena relación o está enfadado?
No. Ansu no puede estar enfadado porque se ha criado en la Masía.
Ya, bueno, sí, se ha criado en la Masía, pero te puedes criar en la Masía y estar enfadado.
Sí, ahí tú sabes, ya hay métodos que te dicen, mismo que tú estás enfadado, tienes que aguantar muchas cosas y tal. Pero Ansu no tiene, porque mismo la cosa que Xavi le ha dicho, mira, quiere ver a Ansu riéndose, quiere ver a Ansu contento y quiere ver a Ansu y demostrar, porque es de verdad, a mí yo te digo una cosa, y eso también, y hablamos con Ansu, porque Xavi dice una cosa, hombre, quiere ver a Ansu, es Ansu mismo, y no es Ansu y pone una cara, porque pone una cara, no lo pega. Él quiere ver a Ansu riéndose y contento, y vamos, porque él es 10 del Barça. Sí, eso también es verdad, me lo dice esto. Y ahora, yo no lo sé. ¿Y cómo me lo dice?
Ya. Bori, dime la verdad. Si la situación sigue así, de aquí a final de temporada, jugando poco, saliendo en los últimos minutos, ¿tú eres partidario de que Ansu se vaya del Barça?
Mira, Ansu, primero que Mateo Alemán me dice, es patrimonio del club. Esa es la primera cosa que me dice. Ellos quieren Ansu y quieren Ansu, porque por eso les han apostado mucho para Ansu. Eso me lo dice claro. Y otra cosa, cuando yo me senté hablando con Jorge, ¿qué me dice? Y nos
Jorge sentamos. Méndez, Jorge Méndez.
La primera cosa que Ansu dice, que él no va en el Barça, él en el Barça, él no va en el Barça. Él va a jugar allí. Entonces, allí, yo como padre, yo pensaba otra cosa, porque yo estoy diciendo, joder, ¿qué pasa aquí? Ansu dice que él piensa, papá, yo te acepto toda la cosa menos esto.
O sea, tú le has dicho, te estoy entendiendo perfectamente, tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Así como suena, así. Y lo dice así, como suena. Así me lo dice.
¿Tenéis?
Dice,
no. ¿Méndez te ha dicho que hay clubes dispuestos a fichar a Ansu?
No, Méndez, no, porque Ansu primero no quiere. Y segundo, yo como padre yo estoy cabreado, sí. Yo estoy porque yo estoy viendo y yo no, y tal, esto y el otro. A lo mejor yo no tengo razón. Mas yo estoy un poquito esto y no tengo ningún problema. Mas Méndez, todo el mundo sabe quién es Méndez. Exactamente, si él decide que Ansu ahí, porque año pasado, hace un año, hace dos años, decía que tenía oferta. Eso me lo decía. Tenía oferta y Bartolomeu no quiso escucharlo.
Si esto sigue así, tú ya te he escuchado que eres partidario de que cambie de aires.
No, pero... yo me, si sigue así, yo me voy a Sevilla, ya está.
¿Tú te vas a Sevilla a vivir?
Sí, sí.
¿Tú no quieres estar en Barcelona viviendo esta penuria de no verle jugar?
Sí, exactamente, porque mira, el otro día, imagínate el partido de Madrid, yo no fui. Este último partido que Barça ha ganado, yo no fui.
¿No fuiste al campo?
No.
¿Por qué?
Yo siempre, porque no.
¿Porque estás triste?
Sí, porque yo ahora mismo yo no voy al campo más.
¿No vas a ir al campo más?
No. Yo tengo mi palco, yo no voy más.
Te has mosqueado y has dicho que no vas. ¿Y Ansu qué te dice? Papá, ven, no te enfades o lo entiende y casi prefiere que te quedes en casa.
No, porque el otro día no sabía. Me preguntó por qué no ha ido al campo. Ya está, porque llegaba esto, yo estaba allí en casa. Y me dice, ¿por qué? Entonces yo pensaba que tú estabas allí mirándome. Yo dice, no tenía ganas y ya está.
¿Cuando pasó lo del penalti con Ferran Torres, estabas en el campo?
Sí, sin eso sí, yo estaba.
¿Te pareció muy mal? ¿Lo viste?
No, más mal, no. Ansu, no. Yo lo he visto, por ejemplo, porque yo estaba viendo en tele. Mas yo no sabía qué había. Mas al final, Ansu no llevaba razón. Él me contó. Y dice, yo no estaba por marcar. Mas como yo tenía tanto esto, y yo quería coger, yo cogía la pelota para marcar. Y Ferran estaba delante de Ansu, de penalti, porque Xavi lo había dicho todo lo que tiene que marcar, y esto, y esto, y esto, y esto. Ahí viene, ahí. Entonces Ansu no estaba para marcar penalti estos días, porque Ferran estaba en el campo.
O sea, ahí le das la razón a Ferran.
Sí, exactamente.
Vale, vale.
Sí, sí, así es.
¿Tú crees que Ansu el año que viene va a jugar en el Barça?
Hombre, por Ansu sí, yo creo.
Por Ansu sí, pero... Sí. ¿Tú vas a intentar convencerle para que, si esto sigue así, no sea jugador del Barça el año que viene?
Pues no, porque, bueno, yo tengo un contrato. Ahí ya depende de lo que piensa Barça, porque, mira, yo puedo decir yo me voy a hoy y yo me voy mañana, porque si es por mí, de verdad yo utilizaría una cosa. Yo la cosa, situación, porque yo quiero ver a Ansu triunfando. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es un tío que viene para triunfar.
Ya, pero la gente te estará escuchando y dirán, claro, es que es su padre. Y hay gente que dirá, y los padres de los demás jugadores dirán que los suyos también tienen que jugar. Entonces, que diga a Borifati a quién quitamos del campo para poner a Ansu. Claro.
Sí, no, ahí vosotros se ve, entrenadores se ve, porque todo lo sabe quién es Ansu. Hay cosas que es remediable, hay cosas que tú dices, no, y esto, puedes discutir con esto, puedes discutir con otro, no. Pero hay cosas que tú no puedes discutir. Hay cosas que no puedo, vamos. ¿Por qué tú eres 10 de COPE?
Sí. ¿Por qué qué?
Porque tú eres el jefe de COPE.
¿Porque yo soy el jefe de COPE?
No, tú eres 10 de COPE.
Sí.
¿Por qué?
El 10.
COPE. Ah, que yo soy el 10. Es que no te estoy entendiendo, Boris.
Sí, el
10. Tú eres 10 de COPE.
Sí, del partidazo, sí.
Del partidazo. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque está Manolo Lama, y está Tomás Guas, y está lo otro, y está todo el mundo allí. Y tú eres, porque yo te escucho toda la noche. Está Elena Conde, que me llama cada día para preguntarme qué pasa con Ansu, cómo está Ansu.
A mí también.
Entonces, ¿y al final qué?
Sí, sí.
¿Y al final qué? Porque ¿quién te escucha? Y tú imagínate hoy cuánta gente te está escuchando. Porque si tú no sabes llevar tu profesión, nadie te escucha 2 días, 3 días. Mentira, ¿verdad?
Sí, sí. No sé cómo hemos llegado a este punto, Bori, pero te doy la razón. Me parece que yo soy un gran 10 de la cadena COPE. Pero ya no sé cómo hemos llegado aquí. Me has liado. ¿Has quedado en hablar con Méndez próximamente? ¿O os vais a reunir próximamente con Méndez?
Eso sí.
¿Sí?
Eso sí.
¿Cuándo?
Sí. No sé, de aquí a un mes, sí, seguro.
¿De aquí a un mes os veis, sí, con Méndez?
Sí, sí, seguro.
¿Y tú?
Siempre, sí. Lo vemos siempre, cada mes, lo vemos 2 veces, 3 veces, sí, siempre.
¿Con Laporta has hablado?
No, Laporta no ha hablado, hombre.
¿No te recibe?
No, lo vemos siempre, no, es un tío muy cordial conmigo, siempre que nos vemos, con él, con el vicepresidente, con todos los directivos, siempre que vamos de viaje por ahí fuera, y siempre yo estoy con ellos. Siempre, sí, nos saludamos, nos paramos un poquito y tal, esto y el otro. Sí, sí. Yo siempre he estado con ellos, siempre, de todos los viajes que yo. Y voy con ellos, siempre estamos con ellos. En Bilbao último, y estuvimos juntos allí. Sí, sí, yo siempre lo vi.
Sí, sí. Si no fuera en el Barça, ¿ves a Ansu fuera de España o te lo imaginas en otro equipo español?
Bueno. A mí, de verdad, te lo digo, hombre, por todo, yo a eso ya, más o menos, hay tiempo para esto. Mas yo también, algunas veces, yo pienso mucho en Sevilla.
¿En el Sevilla?
Sí, sí.
¿Para llevártelo a casa?
Sí, sí, a llevar a casa. Y después de casa nos miramos.
Es que, claro, son muchas cosas, es mucha información. No estoy acostumbrado a hacer entrevistas tan buenas. Bori, me despachan y me dicen cosas y tú me estás contando muchas cosas que me parece fantástico. Pero, por ejemplo, O sea, me dices que tú en España que sí, que lo aceptarías. Incluso una oferta del Madrid, ¿te imaginas? O sea, ¿tú eso lo valorarías?
No, eso ahora mismo, no, eso bien ahora, yo creo que no, porque Ansu no se quería. Porque yo puedo meter lo que, ahí puedo meter donde Ansu quiere. Yo no puedo meter donde Ansu no quiere. Más aquí, y son dos grandes, porque nadie puede decir, y yo nunca jamás la vida yo tengo que hablar mal de Madrid. Yo soy culé, más jamás la vida yo tengo que hablar, porque este mundo, y tú no sabes dónde te va a deparar. Ahí la, ¿por qué? Porque habla hoy y no sabe día de mañana qué te puede pasar. Entonces, no vale la pena, porque estos dos clubes grandes del mundo, y nadie en el mundo puede hablar de una cosa a otro de estos, porque de repente algún día en la vida, porque vosotros está para eso. Cuando pasa esto, y me pone grabación de hace 15 años, y dice, escucha, lo que tú decías. ¿Mm? Ya. Yeah. Sí, eso no, yo sí, estaba, sí. Yo no estoy para eso. Yo que estoy y defendiendo, yo no es que defendiendo y no, yo estoy diciendo lo que ve que vosotros habla. ¿Por qué vosotros? A mí que yo no entiendo, ¿por qué vosotros habla de Ansu? ¿Por qué vosotros habla? Todo el mundo yo lo escucha, madridistas, sevillistas, de todo el mundo, yo no lo he escuchado ni un periodista y habla malamente de Ansu.
No, bueno, claro, es que es un chico y un deportista excepcional, o sea.
Entonces, aquí está el problema. Entonces, si vosotros no tiene tanto cariño, ¿y por qué nosotros no podemos y poner mano? Yo no está diciendo que pone Ansu sí o sí. Yo no soy este padre, no, porque yo también, y yo no soy, yo he jugado también fútbol. Un poquito, pero menos, ¿sabes? Yo no he jugado como Ansu, más yo he jugado un poquito, pero menos fútbol. Yo no sé cómo va de fútbol. Más hombre, ¿qué merece? Yo creo que oportunidad nosotros todos merecemos. E encima, lo que yo puedo decir, y Ansu se ha lesionado con el Barça, y se ha pasado este calvario todo con el Barça. Y todo con el Barça. Ansu ha dado cara todo. ¿Por qué? Porque cuando Ansu recupera y Barça estaba caída, todo el mundo quería que Ansu jugaba para animar a Barça. Y Ansu, y el preparación...
Lo aceleraron todo para que jugara.
Exactamente, todo. Y ahora, hoy, que Ansu está, ¿qué pasa? ¿Tenemos que olvidar de Ansu?
Claro.
¿Tenemos que olvidar de Ansu? Y vosotros mismos dices, este chico era bueno. Y hoy ya no sabe cómo Cristóbal Torres. Y dice, entonces, Ansu sabe jugar antes. Y ahora ya no sabe jugar, ya perdió ya todo. ¿Cómo puede ser esto? Yo no discute con no, fulano tiene que jugar, no, yo no soy entrenador, yo no soy nadie, y yo soy padre de Ansu. Yo lo defiendo el mío.
Bori, dime una cosa, Bori, ¿en el Mundial con Luis Enrique qué tal?
Sí, bien, yo prefería, lo que pasaba yo prefería que no he ido. Sí, sí.
¿Para lo que pasó preferirías que no hubiera ido?
Sí, sí, yo prefería.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No, porque yo lo he visto cómo pasaba. Y, hombre, a mí Luis Enrique, yo soy fan de Luis Enrique. Yo soy fan, número uno, porque a mí me da todo el tipo de estima a Ansu. Hombre, tú estás ganando 7-0. 7-0 a Costa Rica. Hombre, y no puede poner en el chaval ahí a jugar. 7-0 está ganando, 7-0. Y no ponen en calientar. ¿Qué equipo tú vas a ganar 7-0?
Joder. No, tienes para todos, Bori. Claro, es que sí. Estás cabreado con todo lo que le ha pasado a Ansu en los últimos tiempos.
Claro, porque yo soy padre. Yo lo pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? Entonces tú vienes, yo te pregunto, ¿cómo pasa?
Lo pasó muy mal en el Mundial.
Exactamente.
¿Te llamaba triste?
No, porque yo estuve allí también, yo lo vi y tal. Yo fui allí a verlo ahí en el Corte General de España, yo lo he visto ahí, y después el otro día ya yo no me fui, y tal, y esto y el otro. Está, yo no fui, porque todo el mundo piensa que Ansu, hombre, entra un minuto, tiene que marcar. Hombre, dale, si vosotros quieres que... mira, yo te dice una cosita, ahí hablamos hoy, Juanma, Ansu que tú lo ves, ese Ansu que tú lo ves, quiere o no quiere, eso va a ser grande, más grande, grande aquí en España, porque eso viene para ser grande.
Vale. Oye, una cosa, cuando acabó el Mundial y Luis Enrique dijo que había un jugador al que no hubiera llevado, ¿tú crees que lo decía por Ansu?
No, eso no lo había escuchado, cuando dice que y todo el mundo sabía que era Ansu que no debía irse, porque era el número 26. ¿Mm? Yo cuando lo llamaba Ansu, porque mira, eso es de Guinea-Bissau y tal, nació allí, y esto tiene español y tal, eso, un padre, ¿qué va a decir? Y te llamaba, pensaba que todo lo que, entreno que Ansu estaba haciendo allí, entreno que estaba haciendo, y todo lo que estaba haciendo, y nosotros pensaba que, hombre, va a tener, tenía un poquito de minuto y tal, esto demostraba, porque él mismo lo decía. Que él estaba mismo, él estaba mismo, Ansu mismo lo decía. Ansu cuando está contento, nadie lo para. Eso te lo garantiza. Espérate ahora, lo va a ver. ¿Cómo? Tú lo has visto cómo Barcelona ha puesto un entrenamiento específico ahí, entrena. Tú lo has visto, Ansu, corriendo, tú lo has visto, Ansu, haciendo. Espérate, tú lo vas a ver.
Vale. Bori, ¿dónde está Ansu ahora?
Ansu ahora acostado.
¿Y tú?
Yo estoy escuchando. Ansu no está escuchando. Ansu está en su... Ansu no,
pero quiero decir que te puede estar oyendo desde otra habitación todo esto, ¿no?
No, mi casa es muy grande, de verdad.
Mejor.
Gracias a Dios, no es como en Sevilla, me escuchaba por aquí, me escuchaba por allá.
Ahí tenéis cada uno vuestra ala, claro. Ahora ya soy los Fati. Sí, tenéis que hacer una serie de Netflix como las Kardashian.
Allí ya se ha cambiado, sí. Allí sí. Gracias a Dios, la vida ya se ha cambiado.
Bori, sí. No vayas por la ciudad deportiva en unos días, hazme caso.
¿Por qué?
Bueno, porque escuchan el partidazo y ellos pensaban que hoy iban a tener una noche tranquila y yo creo que esto les va a alterar un poco.
Sí, no, ma, yo lo digo como siento, yo lo digo la verdad.
No, me parece fantástico.
¿Por qué yo tengo que sentir? Porque yo no he hablado tampoco, yo no he hablado nada de la cosa que es extraño que todo el mundo no sabe. Porque vosotros todos los días estáis discutiendo. ¿Por qué Ansu no juega? A mí yo que... ¿Por qué Ansu no juega? ¿Por qué Ansu no juega? Ma, yo sé que Ansu está bien.
Elena Condis, ¿quieres algo para Borifati? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Bori. Bueno, simplemente creo que se ha explicado bien y creo que quiere lo mismo que todos, que Ansu, que es patrimonio del club, triunfe en el Barça, porque lleva el 10, tiene 20 años y merece paciencia y tener oportunidades.
Vale. Bori, te agradezco mucho. Ahora opinamos sobre todo lo que acabamos de escuchar. Deseamos mucha suerte a Ansu porque, de verdad, es un futbolista excepcional y es un chaval además fantástico. Eso es todo lo que podemos decir.
Te agradezco mucho y para el programa y para todo. Y nos escuchamos todo. ¿Tú recuerdas que hace 2 años lo mataba todo Vinicius?
¿Que mataban a Vinicius?
¿Tú recuerdas, no?
Sí, me acuerdo. Aquí lo mataban mucho, sí.
¿Y ahora quién?
O sea, tú pides para Ansu... Lo que Vinicius ha tenido en el Real Madrid, que es continuidad y apoyo, ¿no?
Exactamente. Lo pedimos, porque si tú valoras a un futbolista y le sabes que es de casa, eso viene para ser grande, cuídalo. Y cuídalo. Eso que yo pido, yo no pido otra cosa. Vale. Porque eso de dice no y tal, esto y el otro, eso que no, a mí ya está. Yo soy padre. Yo hablo de padre. Yo no hablo de otra cosa, yo hablo de padre. Ya está, tranquilamente. ¿Cómo me siento ahí? Ya está.
Bori, te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas
gracias. Gracias. Hasta luego. Mensaje importante hasta ahora lo comentamos todo, de Gemma Santos. Adelante, Gemma.
Pues Juanma, mensaje súper importante de parte de Línea Directa, porque yo no sé si sabéis a estas alturas que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un montón de dinero. Sí, como lo oyes, porque Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de ahorro garantizado, también te recuerdo que Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Todos son ventajas con ellos. Así que vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-791-7700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12:53, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Coche oficial Hyundai.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Relacionado con el cáncer de colon, de que este tipo de cáncer está aumentando en los jóvenes, algo que hace unos años era impensable. ¿Qué puede estar pasando para ese dato sobre el cáncer de colon?
Por un lado, la alimentación, el consumo de bebidas azucaradas. También, como no, el consumo de comidas ultraprocesadas, el abuso de antibióticos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:57, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Sigue Elena Condis desde Barcelona, ¿verdad? Elena, estás por ahí, ¿no?
La incorporamos, aquí estoy, sí,
la incorporamos,
sí.
al equipo que va a opinar sobre lo que acabamos de escuchar, la entrevista con Borifati. Senabre, ¿quieres decir algo desde Barcelona?
Sí, 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 quiero decir que me ha parecido una entrevista fascinante, una entrevista de los años 80, de las que ya no se hacen, y sobre todo que él ha hablado sin filtro, cosa que para nosotros, para el oyente del partidazo, en concreto para el que sea del Barça, es brutal. Para él y para el club no creo que sea muy bueno, o bueno, ellos sabrán. Pero lo que sí te avanzo a esta hora, que ya lo debes saber, es que está teniendo una repercusión en redes sociales. Todo lo que ha dicho Borifati en El Partidazo, imparable. Me ha escrito gente del club, incluso, y que ha dado muchos titulares. Más allá de quejarse, de que está cabreado y que Xavi le tiene que poner más y tal, hay muchos hilos que estirar que a lo mejor no son primordiales, pero me ha parecido entenderle, no hemos repreguntado porque había más cosas, pero me ha parecido entenderle que le echa en cara al club, que le metieron prisa para volver, para operarse, para reaparecer antes de tiempo, y ahora como que le han dejado tirado. No me parece secundario, aunque no sea el tema principal de los titulares que ha dejado. Luego, por un lado te dice que sí, que de explosividad y de velocidad está muy bien, pero por el otro te dice que Xavi le está haciendo un entrenamiento específico para las piernas porque no está del todo bien de las piernas. Pero sobre todo los grandes titulares, que es que él le ha dicho que se lo quiere llevar, que se quiere llevar a Ansu Fati del Barça. Y te ha hablado del Sevilla, o sea, unas cosas muy pintorescas, pero muy sinceras.
Emilio.
Qué bien que te llame gente del Barça, es fantástico. Dani.
No, no, me han escrito los WhatsApp.
No, no, que te entiendo, que te entiendo.
Con emoticono. No, a mí... Gente de comunicación, ¿eh? No,
sí,
no,
a mí...
No me ha escrito la porta.
A mí me
parece...
A mí me parece... Bueno, a ver, yo creo que... Que estas declaraciones o estos comentarios o esta entrevista o esta charla, yo diría más esta charla, porque sería una cosa, no digo que desenfadada, pero coloquial y estupenda de dos personas que supongo que se conocen, pero yo creo que esta charla resume mucho el ambiente que hay en Barcelona y los pensamientos y las cosas que hemos comentado mucho en la radio respecto a la tremenda incertidumbre que hay sobre el futuro del presidente de Ansu Fati, ¿no? Pero a mí, yo estoy con Dani, a mí lo que eso de yo me lo hubiera llevado, yo me lo llevaría, pero él se quiere quedar, es yo creo que es muy definitivo y muy definitorio sobre la situación actual. Cuando decimos que el Barcelona casi anda deseoso de venderse a Ansu Fati, tienes la sensación, ¿no?, de que las declaraciones estas de Papa Fati van por ese camino, en el sentido de lo contrario, lo negarían mil veces, ¿no? Y no lo han negado mil veces. O sea que...
A mí la entrevista me ha parecido entretenidísima, como decía Dani de hace mucho tiempo. Le entiendo como padre y le entiendo a veces como aficionado, ¿verdad? Que después del buen rato que hizo contra la Real, igual se podría haber aprovechado un poco más de minutos de Ansu Fati. Me da la impresión de que no puede querer más a su hijo, pero tengo la duda de si le puede querer mejor. Quiero decir, esto pasa en todos los sitios, casas de futbolistas. Del futbolista que no juega, el entorno está enfadado. Y no sé si es lo mejor para un jugador que le tramitan ese enfado. No lo sé. Pero tampoco debe ser fácil contestar a eso. Supongo que le pasará a todos, ¿eh? Cuando no juega Ferran, pues su familia dirá, ya no te pone, ya ha cedido a la...
Sí, pero Paco, en este caso, pero yo creo, a ver, yo creo que... Tienes razón en el sentido del papel de padre, del papel de aficionado y el papel de entender, como ha dicho él, a Xavi. Pero él ha destacado una cosa que yo creo que es lo que todo el mundo debe entender, que es que Ansu Fati no es cualquiera en el Barça. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, si realmente es un futbolista franquicia, si realmente es el muchacho que ha dado el paso y ha cogido el 10, si realmente es uno de los jóvenes sobre los que tiene que girar la renovación, la revolución de Xavi o el nuevo proyecto y tal, yo creo que debería de tener mucha más continuidad de la que tiene, porque Ansu Fati no es Dembélé, no es Ferran Torres, no es Rafinha.
Sí, no, o sea, que no lo dudo, si lo que digo, Emilio, que a lo mejor para él es más difícil tener ese entorno tan crispado.
Paco, bueno, la sensación que tengo yo desde fuera, que Ansu Fati está sufriendo muchísimo.
Sí, claro. Sí.
Cuando un padre habla así, es porque ve a un hijo que sufre un montón. Y la gente dirá, bueno, pero eso le va en el sueldo. Evidentemente que le va en el sueldo. Pero yo lo que he percibido es que el sufrimiento del niño, el sufrimiento del chaval, evidentemente impregna al padre, a la madre, a los hermanos y a esa casa.
Sufrió incluso en el Ansu, Mundial, Manolo.
Ansu, y por eso... evidentemente, y que Ansu está sufriendo muchísimo. Primero, sí, porque ha tenido una desgracia, que es una desgracia tremenda que se lesione. Segundo, porque ama al Barça, lo ama por encima de todos. Y tercero, porque en su interior, creo que lo ha dicho Dani, en su interior, él considera que el Barça debería tener con él, no voy a decir un trato de favor, pero sí algún detalle por lo que él ha supuesto para el Barça, por lo que él ha hecho por el Barça,
esto es lo que digo
y
yo,
por lo que él quiera al Barça. No digo que tenga o no tenga razón, que deba o no deba hacerlo, pero sí que saco una conclusión, que el chaval está sufriendo mucho, mucho, mucho con su lesión.
Es tal cual como lo dice Lama, Ansu ha trabajado muy duro, ha pasado un calvario con las lesiones, su padre le ha visto sufrir, le acompaña prácticamente cada día a la ciudad deportiva, su padre le ha visto llorar y él lucha por estar bien, para volver y conseguir las cosas como siempre ha hecho. Y es normal que su padre se ponga nervioso porque al final es un chaval que tiene 20 años. Y Ansu Fati, el día que le llama Luis Enrique en el último minuto para ir al Mundial, si os acordáis de la celebración, del festejo que hubo en esa casa con el padre, la madre, los hermanos, porque lo había pasado mal y la llamada de Luis Enrique fue como un halo de aire fresco, ir a Qatar y sentir la confianza. Lo único que piden es que le mimen y que le cuiden un poco, porque no está en el mejor momento, ha tenido un bloqueo mental fruto de este calvario de lesiones.
Luego hay una parte práctica también, dentro de la generosidad como padre, que todos la tenemos, tiene su parte mercantil también, que es que la vida sigue, nos vamos a otro sitio, nos vamos al Sevilla, si hay que irse a algún lado, por lo tanto el Sevilla puede ponerse a funcionar en un momento dado, me reúno con Méndez no sé cuántas veces al mes o cada cierto tiempo, o sea, quiero decir, él dentro de su discurso paternal, que es absolutamente lógico, hay otra parte que es la de la vida continúa, y si no es en el Barça, será en otro sitio.
Pues sí, yo tengo la visión completamente distinta. Yo es que creo que sale Ansu Fati completamente reforzadísimo de lo que ha dicho su padre.
¿Por qué? ¿Sabes?
Porque su padre habla como un padre evidentemente dolido, que sabe el peso que le han puesto en la espalda a su hijo, entre otras cosas el del 10, la prueba que le ha puesto la vida por delante de salir de una lesión, y sin embargo, el chico quiere triunfar en el Barça. Cuando el padre le está diciendo, oye, vámonos de aquí, y él le dice, yo quiero triunfar en el Barça.
Sí, pero eso es verdad.
Y él compara la época en la que estaban Messi, que no se os olvide, Messi, Griezmann, Luis Suárez, Dembélé en el equipo, y Ansu Fati, todos le queríamos ver el titular.
Sí, pero él no estaba así.
No sabemos si está así hasta que le hayan cinco partidos seguidos.
Lo que dice Elena, que con toda seguridad, no solo es quien mejor conoce de todos nosotros a Bori y a su entorno y al propio Ansu Fati. Lo que dice Elena es, yo tengo la sensación de que en esta entrevista, lo que reclama el padre de Ansu Fati es todo eso que necesita Ansu Fati para volver a ser el que era, y que el Barcelona, el entorno, el presidente, el entrenador, todos los minutos no le están dando. O sea, es decir, es un padre que dice, este chico está como un toro, y si lo ponen todos los minutos, en todos los partidos, y no 5 minutos, y no 10 y tal, él acabará demostrándolo. Pero esa situación no se produce porque nadie en el Barcelona ha hecho el discurso que hace el padre. Cuando es el jugador franquicia, cuando debe ser uno de los puntales de ese equipo. Y el padre está teniendo la sensación de que eso no se produce.
Bueno, pero es que el padre es su padre, pero si estuviera como un toro, el entrenador, claro, ¿qué razón habría para no ponerlo?
Bueno, no lo sé, Mónica, que lo explique, no lo sé.
Pero desde el lado de ellos, que además yo estoy muy muy contento, me ha alegrado la noche, porque he sido citado por Bori Fati, esto es un...
Sí, es verdad.
Una gran medalla para mi vida.
Sí, yo lo he pensado cuando lo he oído, que no decía lo demás. Y no me llaman ni del Barça, ni me cita el padre de Fati, ni nada.
Es que hay categorías. Ese niño, cuando irrumpe, el de verdad diferente, el crack, es él. De todo esto que estamos viendo de chavales jóvenes del Barça y demás, el espectacular es ese muchacho. Entonces, claro, que el tipo tiene una frustración personal y un sufrimiento de una lesión tremenda y operaciones que no sabemos cuántas han sido porque nos engañan a todos, en fin, lo que ya sabemos de qué va esta historia. Pero, coño, es que ese tío es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, claro, decir, oiga, ¿qué es lo que está pidiendo? Pues lo que no tiene. Pero es que este es punto y aparte. Entonces, yo lo que sospecho es que el Barça lo quiere vender porque es de los tíos que puede sacar un dinero en la situación que tiene el Barça dramática. Y la sensación que comento y tal, yo le veo más fuera que dentro. En este
el problema es que tendría que jugar y tendría que meter goles para venderlo.
Pero vamos a ver.
En un Barça zoneado no está fuera,
cuidado.
Este
pero
Barça...
yo te digo que no perdamos de vista lo fundamental de este caso. El bueno que juega con Messi, tal cual, con otro, tal cual. Es este. Pero claro, pues hay una frustración por las lesiones, evidente, y la otra por la situación del chico, porque yo estoy convencido que si le pone, sale.
Siendo eso totalmente cierto, que yo estoy completamente de acuerdo y con Tomás y con el padre y tal, y yo para mí, en mi Barça jugaría mucho más Ansu Fati que Ferran Torres, por ejemplo, pero lo que dice Mónica es verdad. O sea, ¿qué motivo tiene Xavi para no ponerle? Si Xavi debería ser el primer beneficiado, el primer encantado en que Ansu Fati triunfe y se ponga al Xavi la medalla de, mira, al mejor Ansu se ha visto conmigo y tal. El padre te dice que está muy bien, no, de velocidad tiene más que antes todavía, pero luego te dice, bueno, Xavi le hace un entrenamiento específico porque las piernas, no sé qué. Te dice, no, el niño está súper feliz, luego decimos que no, que ha sufrido mucho. Entonces, La verdad seguramente está en un punto intermedio.
Además, lo que pasa, Dani, aquí hay una cosa que es muy importante. Aquí lo que no sabemos cuál es el planteamiento del Barça. Porque si supiésemos el planteamiento del Barça,
es la sospecha, querido, claro, la sospecha.
Efectivamente,
es
por eso
estoy,
te digo, porque
es lo que estoy diciendo, porque que él reclama, si, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Diciendo que el padre reclama, claro, esa situación.
Claro, o sea, Manolo, creo, Manolo, aquí hay una cosa, no digo Mónica, aquí hay una cosa clara. El Barça tiene que vender, eso está encantado que va a vender.
Y este es vendible.
Claro, entonces aquí la cuestión es si el Barça quiere apostar por vender a Ferran Torres o quiere apostar por vender a Ansu Fati. Si el Barça quiere apostar por Ferran Torres, lo normal es que los minutos que le das a Ferran se los des a Ansu ahora. Si el Barça lo que opta es por vender a Ansu, lo normal es que los minutos los juegue Ferran. Digo ahora,
bueno,
a 12 puntos
que
acaba la liga.
Si lo tienes que sacar al expositor, tiene que jugar, ¿eh? Que el comprador tiene que ver cómo está.
No sé qué decirte, a 12 puntos que tiene en la liga, tú ya te puedes plantear lo que necesitas para el año que viene.
Y tanto.
Bueno, yo te digo que a 12 puntos, con la liga en el bolsillo, tú ya tienes que saber qué es lo que quieres para el año que viene.
Más tranquilo.
Y evidentemente, si vas a vender a Ansu, yo daría minutos al que me se va a quedar.
Yo creo que la programación deportiva y de minutos que tiene Xavi para Ansu Fati no es la ideal para saber si Ansu Fati está o no está.
Claro.
Sobre esto que dice el ama de vender a Ansu o a Ferran, es que yo creo que esa no es la comparación, porque Ferran todavía no está amortizado.
Claro, le quedan,
como firmó por años, todavía le quedan años en los que sigues gastándote dinero. Quiero decir que aunque ingreses ahora, no es dinero líquido tal cual que tú puedes decir, mira, ya de los 200 ya me he quitado todo esto. No. Pero yo, en este asunto, que veo que hay dos maneras de verlo. Uno, como el padre de Ansu, que dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Oyarzábal se rompe el cruzado y en cuanto está, primer partido 30 minutos, segundo partido 60 minutos, el cuarto partido titular, y ya siempre titular. Y llega de la parte y le pone. Entiendo ese lado, pero entiendo más lo que dicen Dani y Mónica. Vamos a ver, si Xavi lo ve como un tiro, lo pone. Pero Xavi está trabajando con... Digo, no ahora mismo, ¿eh? Digo, desde el principio de temporada, con unas urgencias, que es esto hay que reflotarlo ya.
Pero repito, por el plan de Xavi, no vende al Sufati. El plan de Xavi no vende al Sufati.
Pero que nunca vamos a saber cómo está Ansu hasta que
juegue 5
partidos. Claro. Es que es así. Y eso es lo que reclama el padre de Emilio.
¿Qué dice Lama? Manolo.
Perdón.
Que digo que de todas formas hay una diferencia. Que para Imanol, Oyarzábal es su líder, su general.
Sí.
Y lo ha dicho hasta públicamente. Para Xavi, Ansu Fati no es su general.
Está claro.
Y por eso al otro lo meten rápido para que juegue. Porque, repito, para Imanol... Para Imanol Oyarzábal, aunque esté mal, lo va a poner, pero Xavi no.
Te digo una cosa, si yo soy el presidente del Sevilla y estoy escuchando la COPE, mañana muevo todos los teléfonos del mundo, coches, el copero.
Está el Sevilla ahora para
fichar. Sobre todo si hubiese algo dicho
Sevilla ya, pero... Está el Sevilla para las cosas, pero es que además gente vendible...
No ha dicho ningún otro equipo, ¿eh? No ha dicho al Arsenal.
Yo no entendía si decía al Sevilla o a Sevilla.
Yo creo que decía a Sevilla. Como
cuidado,
que...
Cuidado, ¿eh?
A Sevilla y que allí hablaba.
Una cosa.
Yo es que le ponía la L ahí y yo no la entendía muy
tampoco,
clara, ¿eh?
Yo tampoco
he entendido la frase de para lo que hizo en el Mundial, mejor que no hubiera ido. O sea, jugar 25 minutos en un Mundial, creo que jugó contra Japón, y entrar en la prórroga de un partido contra Marruecos, yo creo que Borja Iglesias se hubiera cambiado por Ansu Fati, seguro.
Sí, pero Mónica, pero el padre habla
de dónde venía,
pero el padre habla de sufrimiento en el Mundial.
Absoluto, seguro.
¿Vale? Es sumar más padecimiento en el Mundial.
Otra frustración.
Bueno, que hubo
tiene razón. Mónica, tiene razón, pero que a la situación de Ansu Fati todavía añadió más sufrimiento y no jugar con un 7-0, ha dicho.
No puede salir contento del Mundial, demonio. Y luego que gente vendible, que tú digas que el Barça tiene que vender, Frankie de Jong, Araujo, este chico.
¿Ha escrito mensajes a algún oyente sobre la entrevista? ¿Hay algún mensaje?
Un montón, mira, y el primero de ellos dice: puedo afirmar que la entrevista a Borja Fati es la mejor de 2023. Ni un tópico, ni un lugar común y muy pocas mentiras. Entrevistón. Al final yo creo que el papá de Ansu se ha ido calentando y ha terminado quitando los pósters de Xavi de la habitación, decía un oyente. Si el Barça vende a Ansu sería un error histórico. Junto con Pedri es el jugador español con más talento. Ha pasado un calvario de lesiones y solo tiene 20 años. Un poco de paciencia y a ponerle a jugar. Lo mejor para Ansu Fati, si no va a tener minutos, es que como mínimo salga cedido a un equipo, y si es extranjero, mejor, para que no le recuerden todos los días lo de la lesión. Otro oyente decía, mis respetos al padre de Ansu, pero yo le diría que por el hecho de estar viviendo con la familia y rodeado de mucha gente, no es un indicador de que no pueda tener un bache psicológico por todo lo que está atravesando. Dejémonos de hacernos los superhéroes, somos humanos. Y decía otro oyente, el padre de Ansu acaba de arreglarle los palos de mañana a Luis de la Fuente.
Sí, la verdad que sí.
Ansu Cope.
Ansu Cope. No, Boricope.
Boricope.
Boricope, Boricope. Elena,
así inesperado, ¿eh?
Debes de tener el WhatsApp ardiendo, ¿no? O sea, tiene pinta de que estás ahí apagando incendios.
No, no, todo ¿no? tranquilo.
Ah, todo tranquilo, vale. Sí, además es un tono que ese tono me deja muy tranquilo, sí, la verdad.
No ha sonado
sí.
muy tranquilizado.
Compañeros, gracias por estar esta noche con nosotros.
Por favor,
me quedo
bien aquí,
a ti.
De...
entrevista, eres el 10 de la COP.
Eso es, sí.
Ah. ¿Puedo comentar una cosa de Busquets y de Laporta antes de irme o no?
Bueno, va.
Hombre, sí, ahora ya, sí, imagínate venga, que sí. te digo que no.
Va, sí, sí, a ver si sí, sí, sí. sí, va.
Eso
sí,
me
va,
pasó con el alcalde de Vigo. Que le dije una cosa que es, alcalde, un segundo, hacemos una, me espera un segundo y le pregunto después de la publicidad y dijo, no, me encantó, o sea, eso nunca ha pasado en la historia de la radio, me espera y le puedo preguntar después de la publicidad y dijo, no, pregúntemelo ahora.
Fue sincero.
Fue sincero.
Claro.
Elena, puedes comentarlo, tú sin embargo sí.
Para los que estéis preocupados por el futuro de Busquets, ha pedido tiempo al Barça, ¿eh? Para
ponnos con su padre.
La oferta de renovación.
El Busi, un gran hombre.
El gran Busi, ¿eh? El portero. Sí. Hace dos semanas Mateo Alemany le mandó una propuesta muy a la baja. Ya os contábamos que el recorte es de casi el 70% de su sueldo. Tiene dudas y he preguntado si las dudas vienen por la oferta del Inter de Miami. Me ha sorprendido la respuesta de gente cercana a Busquets porque me ha dicho que el Inter de Miami, de cara a la próxima temporada, está casi descartado. Así que entiendo que lo que le hace dudar a Busquets son las ofertas astronómicas que recibe de Arabia Saudí.
Efectivamente.
Es que la MLS no se paga tanto, salvo casos muy específicos. Sí.
No, MLS, más o menos el sueldo que le ofrecen es el que recibiría en el Barça con esta rebaja de casi el 70% de su sueldo.
MLS, el sueldo es que vives en Miami. La gente te dice, mira, vas a vivir en Miami.
Oye, con Cristiano, Arabia...
Van por el intercambio, prácticamente. Es por intercambio. O sea, vives en Miami, juegas con nosotros. ¿Qué más quieres? ¿Que te paguemos? Es que, claro, la gente lo quiere todo. Un beso, Elena,
adiós. ¿Laporta sabéis dónde está hoy?
No.
En Varsovia, en Polonia.
Ah, en Polonia.
Tiene una agenda de jefe de Estado y ha ido con Mateo Alemany a arropar a Lewandowski porque ha presentado una serie documental, Lewandowski, que podréis ver próximamente en Netflix, como Georgina.
Igual parecido, espero que sean diferentes.
Sí, sí. Desde luego, no, lo de Georgina lo hablamos este jueves, en The American. Lo de Georgina, la serie de Georgina es, o sea,
extraordinaria. Extraordinaria.
No, no, es increíble, tío. ¿Cómo se puede hacer una serie de solo de una persona comprando?
Pues funciona todo el rato,
Es
un arte.
Funciona como un tiro la serie.
Trabajando.
Bueno,
yo si quieres te doy, direcciones.
No, no, yo también. Pero yo alucino, es y compra y compra y compra y compra, pero chico, ya, pero
te habrá sorprendido, ¿no?
Pues sí, me he sorprendido. Un beso a todos, adiós.
Friendo huevos.
O vendiendo en Wallapop.
Venga, hasta luego. Mensaje de Gemma Santos y llega Maldini.
Pues sí, ha llegado el momento, como cada noche a estas horas, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de liga de este próximo fin de semana. Mira, me fijo en el partidazo que hay el domingo en el Metropolitano, en el Atlético de Madrid-Betis. Ahí veo que el empate, por ejemplo, tiene una cuota de 4,60 en Winamax. Y me fijo también en el partido del Barça, en ese Elche-Barça del sábado. Ahí puedes apostar a resultado exacto. Mira, un 0-2 tiene una cuota de 6,25. Alucinancia que sí. Pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Págala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Te he estado escuchando en tiempo de juego con España. Así que yo creo que mejor que analizar a España, que ya hemos hablando de ya todo el programa de España, te pregunto por cómo están el resto después de estos partidos. Francia, que ayer estuve viendo un poco contra Irlanda. Empezamos por Francia, por la subcampeona del mundo. ¿Cómo está?
Bueno, está bien, aunque el partido de ayer no fue bueno. Ayer a mí ayer no me gustó Francia, me encantó contra Holanda, verdad que Holanda también está muy mal, pero Francia ha ganado los dos partidos con mucha comodidad el primer día y con más problemas el segundo día. De hecho, Mañán sacó un par de balones impresionantes en el tramo final, sobre todo uno de cabeza que era el empate para Irlanda. Y sobre todo algunos detalles, por ejemplo, los dos partidos de Griezmann, el primer día estuvo muy bien, muy muy bien, el segundo día no tanto, aunque mejoró un poquito en la segunda parte. Mbappé igual, ha ido a menos, en el segundo partido casi no apareció. Y interesante lo de Camavinga. Camavinga el primer día fue suplente, luego acabó jugando como medio centro, porque acuérdate que en el Mundial había jugado como lateral izquierdo, lo que había entrado en el Mundial Camavinga. Jugó como entró como suplente en la segunda parte, como medio centro contra Holanda estuvo muy bien y fue titular y para mí fue el mejor de Francia contra Irlanda, con lo cual creo que Camavinga ha dado un salto importante en esta selección para jugar en el pivote. Y luego acabó jugando con Tchouaméni, los dos juntos, pensando un poco en el Real Madrid, en que puede jugar ese doble pivote Tchouaméni y Camavinga. Jugaron juntos el tramo final contra Irlanda, pero Tchouaméni jugó muy poquito. Pero bueno, buena noticia con Mañán, ya digo que estuvo muy bien contra Irlanda porque se ha retirado Lloris de la selección y los centrales han cumplido bastante bien, o sea que a Varane y a Lloris no les van a echar en principio mucho de menos.
Vale, Griezmann bien, ¿no?
Griezmann bien el primer día y el segundo día regular, pero el primer día estuvo impresionante.
Vale, ¿Inglaterra qué tal?
Muy bien, para mí la selección que más me ha gustado de estos partidos, la que más me ha gustado con diferencia, Inglaterra. Los dos partidos muy bien, el primer tiempo contra Italia en Nápoles fue espectacular, de una selección con mucha personalidad, que se fue arriba a apretar al rival, le dominó, le creó ocasiones, la verdad que aplastó a Italia en la primera parte, luego en la segunda parte Italia superó a Inglaterra algunos tramos, aunque al final el partido lo ganó Inglaterra 2-1, y luego contra Ucrania en un partido bastante cómodo que apareció Bukayo Saka. Si antes te decía que Mañán ha sido un hombre importante en Francia y que Camavinga, Bukayo Saka en Inglaterra el otro día contra Ucrania estuvo impresionante, de hecho fue el mejor de largo y marcó un gol, un golazo, y le dio el otro gol a Harry Kane. Así que Bukayo Saka desde luego indiscutible ya con Inglaterra. Y Kane, que por cierto ha marcado dos goles, ya el primer gol que marcó el otro día en Nápoles de penalti le hizo ser el máximo goleador insolitario de la selección inglesa, ya por delante de Wayne Rooney, y además marcó otro más ante Ucrania. Me ha gustado bastante Inglaterra, en ataque Grealish y Maddison, empezó Grealish un día y luego el otro día Maddison, bastante bien los dos, a la espera de que vuelva Rashford. Y sobre todo en el doble pivote, Rice Phillips, el primer día contra Italia, muy bien. Y luego al final entró Henderson contra Ucrania. Pero la verdad que me ha sorprendido para bien Inglaterra.
Southgate, bien, ¿no?
Sí, sí, Southgate, ya te digo. Yo creo que más o menos mantiene el estilo, mantiene la defensa de cuatro. Y está haciendo bastantes permutas buenas en Inglaterra. Con lo cual, yo creo que esta Inglaterra está mejorando. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar.
Y Roberto Martínez, bien con Portugal.
Sí, muy bien. Hay que tener en cuenta los rivales. Se jugó con Liechtenstein y con Luxemburgo. Fueron dos rivales muy fáciles. Ganó 4-0 y 0-6. Es decir, que todavía no ha tenido un rival duro para medirle. Pero lo más interesante del partido, aparte de los dos partidos, aparte de los cuatro goles que metió Cristiano, que sigue engordando su cifra, lógicamente, es que a pesar de jugar contra dos selecciones muy 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 modestas como son Liechtenstein y Luxemburgo, mantuvo la defensa de tres centrales. Es decir, él va a jugar con tres centrales, lo hacía en Bélgica y lo va a hacer en Portugal, sea quien sea el rival. Rubén Díaz y Danilo fueron fijos y el primer día jugó contra Liechtenstein Gonzalo Inácio, luego entró Antonio Silva, el joven del Benfica, que creo que va a ser el titular. Me gustó mucho Bernardo Silva en Luxemburgo, muchísimo. Muy bien Paliña en el pivote y algunos problemas más para Bruno Fernández porque el esquema le perjudica un poquito a Bruno Fernández. Pero vamos, muy bien Portugal. Ya digo, 10-0 en los dos partidos y...
El bicho cuatro goles.
El bicho cuatro goles. Cuatro goles y sigue engordando la cifra tremenda que tiene, claro.
Sí, sí. Italia.
Bueno, Italia, como siempre, dio una lista larguísima a Mancini. El primer tiempo de Inglaterra ante Inglaterra en Nápoles, la verdad que Inglaterra le superó con facilidad. No funcionó un detalle que intentó Mancini, que es meter a Barella y a media punta. Lo que hizo aquel día fue meter a tener un delantero, que es Retegui, el jugador de Tigre de Argentina, del que te voy a hablar ahora, y metió a Barella muy cerquita de él y le desconectó del juego, y eso hizo que Italia perdiera el control del mediocampo. Luego en la segunda parte ya mejoró bastante. Acabó quitando a Barella, pero acabó perdiendo el partido. Y ya en Malta, ante un rival menor, es verdad que tuvo una ocasión muy clara Malta con el 0-0, paró un buen balón Donnarumma, pero bueno, a partir de ahí Italia fue superior. Cambió bastante el equipo, como ha hecho De La Fuente hoy, metió a Tonali, metió a Pessina, metió a Cristante, cambió el centro del campo entero en Malta con respecto al del primer día contra Inglaterra y acabó ganando en Malta. Gionto fue titular, el jugador del Leeds United, se lesionó en el segundo partido y entró Grifo. Pero bueno, Italia... que me sigue dando sensaciones bastante regulares.
Oye, Maldini, la sudadera que llevas, ¿ese escudo de dónde es?
Del Basilea.
Del Basilea, ¿eh?
Sí, es del
me
Basilea.
Me parecía a mí que era del Basilea.
Sí, del Basel, sí, la compré.
Te iba a decir que era 2-1, o sea, que imagínate.
No, del Basilea. Lo compré hace muchísimos años en Basilea, en un partido que hice de Champions.
¿Y tiene una estrella?
tiene una estrella, que no sé por qué será, la verdad. Bueno, la estrella del Basilea no.
Sí, no, no, no ahí por Europa. Estrella es el que... Le pero... voy a decir al Sporting que ponga una estrella ahí arriba.
Sí, 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 que la ponga, que la ponga. Pero claro. Es del Basilea, sí. Vale, tengo vale. Mucho cariño a esta sudadera.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí. Vale. Luego hace mucho tiempo, de vez en cuando la encuentro en casa y me la pongo.
Bélgica. ¿Qué me dices de Bélgica?
Bueno, Bélgica empezó la etapa... Hoy no he visto el partido. Creo que iba ganando 2-3. No sé si ha tenido...
Ha acabado 2-3. El amistoso en Alemania, sí.
En Alemania empezó la etapa Tedesco, que es el técnico que estuvo tiempo en Alemania y que ha llegado a la selección belga. Cambia el dibujo. Roberto Martínez juega con defensa de 3, como está haciendo con Portugal. Juega con defensa de 4. El partido de hoy no lo he visto, evidentemente. Me ha coincidido con el de España. Pero he visto bien el partido de Suecia. Ganó 0-3 en Suecia con 3 goles de Lukaku, que ha sido el gran jugador belga de estos dos partidos, porque hoy también ha marcado. Y bueno, ya no está Hazard, que renunció, aunque creo que no hubiera ido tampoco. No llevó a Witsel. Y sobre todo, más allá de Lukaku, que ha sido el mejor, Trossard titular, y me ha gustado mucho el partido de Luquevacchio. El Luquevacchio, jugando en la derecha, manejando las dos piernas, dando pases de gol, participando mucho, un jugador interesante este Luquevacchio, que yo creo que va a dar mucho de sí en la selección belga. Y bueno, en la izquierda Carrasco, ya digo, 4-3-3 en Bélgica y bastante buena sensación, porque tiene una gran generación Bélgica,
¿no? Vale, vale. De Alemania dices que hoy no lo has visto, el otro no. Día contra Perú, ¿pudiste
contra
ver algo?
Contra Perú sí lo pude ver y bueno, el partido fue relativamente discreto. Algunos detalles, ganó con comodidad Perú, que ya empató a 0 con Marruecos en ese partido del Metropolitano. Jugó Wolf de lateral derecho en el partido de Perú, que creo que se lo había ganado, desde luego. Y Havertz, que en el Chelsea es delantero, va a jugar contra el Madrid como 9. Jugó en el mediocampo, porque arriba jugó con dos puntas, Werner y Füllkrug.
Vale. Oye, me
había vuelto a marcar, por cierto.
Me dice un oyente, Javier Miguel, que es un gran oyente, que ¿sí? La estrella sobre el escudo del Basilea es para simbolizar sus 20 títulos nacionales.
Ah, muy bien. Pues,
20
pues
títulos
ya,
nacionales.
Mira, ¿no? Sabía, pues
ya lo sabes.
Qué oyentes, son increíbles. Los
increíbles, increíbles. Desastre de Holanda contra...
Contra Francia,
contra
sí.
Francia.
Sí, luego le ganó a Gibraltar, pero lógicamente.
Solo faltaba, claro.
Solo faltaba, pero muy mal. La verdad que dio una sensación. Volví a Koeman a la selección después de mucho tiempo como seleccionador y fue horroroso. Los primeros 30 minutos le pasó por encima a Francia, se puso 3-0 y yo temí por una goleada de escándalo. Muy mal el equipo en todos los sentidos. Es verdad que le faltaba a Frenkie de Jong, que para darle un poco de peso al medio campo. Luego Francia en la segunda parte bajó el nivel y Holanda pudo dominar un poquito, pero vamos, horroroso lo de Holanda, horroroso.
Argentina juega ahora, 1:30, contra Curazao.
Contra Curazao. Juega
¿Pero juega en Argentina o dónde juega?
En Argentina.
O sea, siguen no ahí Buenos... de farra.
Sí, están de fiestas en Argentina. No es en Buenos Aires, pero es en Argentina, sí. Y bueno, con Curazao jugó contra Panamá, ganó 2-0 con un golazo de Leo Messi de tiro libre al final y fue una fiesta, me imagino que las has visto las imágenes, una fiesta
sí, bueno, impresionante.
Espectacular.
Sí, sí,
impresionante, sí.
En África, un detalle. Sorpresón sí. De Guinea-Bissau, que ha ganado a Nigeria.
Sí, señor, quería, porque pude ver el partido. Además lo vi, fíjate, me graban todos los partidos de África, lógicamente, pero no los puedo ver en directo. Pero me puse a ver ese partido porque tenía la sensación que podía pasar algo.
El Guinea-Bissau-Nigeria, ¿eh? Yo también, macho.
Tú también lo viste, ¿no?
No, pero que tenía la sensación que estuve todo el fin de semana dándole vueltas a... Mira, ya verás cómo la va a liar Guinea-Bissau.
Estoy viendo que se parten los chicos que están ahí detrás.
Sí,
el
sí,
chico
sí.
De la perillita que
no,
se está
todos,
partiendo.
No, todos, todos.
Ahora mismo,
está. Sí, el de la perillita. No te rías.
Sí, sí.
El de la perillita que se ríe, sí, sí.
Pues tenía la sensación de que podía haber sorpresa y lo... Pues, a ver, Nigeria con Iheanacho, con Osimhen arriba, el del Nápoles, con Iwobi, con Ndidi.
Claro.
Bueno, pues ganó 0-1 Guinea-Bissau en eliminatorias para la Copa África. Luego han vuelto a jugar en Guinea-Bissau y le ha ganado 0-1 Nigeria. Pero ese partido fue tremendo, la verdad.
Arranca el sudamericano sub-17, ¿no?
Arranca pasado, bueno, mañana ya, el jueves. El jueves por la noche con un Colombia-Uruguay. Se va a jugar en Ecuador, primera fase en Guayaquil, segunda fase en Quito. Y bueno, va a ser muy bonito ver a estos jugadores que ahora mismo, ya la semana que viene te empezaré a hablar de jugadores que empiecen a destacar, vale. Como hicimos con el sub-20, pero bueno, vale. Va a ser muy bonito ver el sub-20.
¿Qué me dices, Pedro Martín? ¿Qué quieres decir?
No, que el escudo del Basilea ya lleva 2 estrellas.
Ah, esta sudadera entonces
claro.
Es de...
Claro, es una estrella por cada 10 títulos, entonces ¿sí? Como lleva 20 ahora, son 2 estrellas.
Ah, claro, vale, esta vale. La compré hace un montón de años.
Claro, por eso, cuando solamente tenía 10 o más títulos. Vale. Pero como llega a 20, ya lleva 2.
Vale.
O sea, que tiene más valor todavía esta.
Es, hombre, ya, claro. Es un incunable, prácticamente.
Es una reliquia.
Vamos,
una reliquia.
Porque no la vi, sino el día imagínate, de la vieja me la pongo, el día de la
imagínate
la
el escudo de la Basilea sin estrella, sí. Antes de que llegara a 10 títulos, más incunable todavía.
Creo. Más sí. Incunable todavía.
Sí, sí, sin duda. Venga, un par de preguntas para Maldini antes de que se vaya.
Hola, Maldini. Quería preguntarte por qué tal vez la España de Luis de la Fuente tras el partido de hoy. Si te da buenas vibes.
Pues bueno, lo he dicho en la transmisión, no me ha convencido España. La segunda parte, sobre todo, no ha tenido ninguna capacidad de reacción tras el 2-0. Así que me ha dejado bastante frío España hoy, bastante frío.
Hola Julio, ¿qué tal? Ahora que Ancelotti es posible que se marche a Brasil la temporada que viene, ¿quién crees que se adaptaría mejor al Madrid? ¿Un técnico como Pochettino o otro como Nagelsmann? Gracias.
A mí me encanta Nagelsmann. A mí, yo iría por Nagelsmann si fuera el Madrid, no creo que lo vaya a hacer. Yo creo que va a ser más posible Pochettino o a lo mejor un Xavi Alonso, también puede ser. Pero Nagelsmann me encanta, la verdad.
Maldini, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30 de la noche. Ha sido un placer. Descansen, se quedan en compañía de La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.